¿Facturación se puede hablar? O...
Sí, alrededor de este año ha sido 5 millones.
Muy bien.
En total generamos unos 15 millones al año.
¿Facturación? Pues entre todas facturamos más de 10 millones.
Wow.
¿Cualquier persona que escuche este podcast es capaz de ganar más dinero en su vida?
Sé que lo políticamente correcto sería decir sí, es un no rotundo.
Yo un no rotundo también.
Porque hay un problema de que la gente no está preparada muchas veces para ganar dinero.
Al final, esto es un arquetipo de persona, ¿no? La que gana más dinero. ¿Qué aptitudes, qué características, qué habilidades tiene para poder adquirir esta información y aprovecharla?
Hay quizá unos rasgos que tienen que ser comunes.
¿Cómo estés viendo la llegada de la IA?
Si todas las decisiones te las da una máquina, tendrás la vida que la máquina quiera para ti.
Ojo. Te idiotizas.
A mí, yo con ChatGPT hablando, decía que nos fugáramos juntos.
¿Cuál es la forma más rápida para poder llegar al millón de euros?
Para empezar, hay un problema que es ese millón de euros idealizado de hoy en día ya no es 1 millón de euros, son 5. Por toda la inflación y todo lo que te podías comprar antes con 1 millón de euros.
Esa es la primera.
Ya no necesitas uno, que necesitas 5.
Pues yo es que cada vez tengo más claro que el precio te posiciona. Es decir...
Es un mensaje.
Es un mensaje. Es decir, como seas barato, es que puedes tener el mejor producto, pero no te van a ver como lo mejor. Ya está.
¿Qué cosas puede hacer para subir el precio? ¿Cuáles son las excusas o palancas que va a tocar esa persona en su servicio para poder subir el precio?
Sobre todo, mira qué hace toda la competencia y haz lo contrario, porque la masa siempre está equivocada.
¿En serio?
Siempre. Tú coges cualquier nicho, cualquier sector, y coges la comunicación que tienes y te das cuenta que prácticamente todo el mundo dice lo mismo de la misma forma. Y casi todo el mundo tiene los mismos resultados.
Hay un valor detrás por el cual la gente está comprando, ¿no? ¿Qué es el valor? O sea, porque el valor creo que es una de esas palabras prostituidas por el marketing, por el emprendimiento.
El valor no son X horas de contenido, X lecciones, X visitas, X nada. El valor es...
Algo que me llama mucho la atención cuando conocemos perfiles que ya han conseguido el éxito financiero es ¿qué les mueve ahora?
Es esa ilusión que dice él, que es como indescriptible, pero cuando tienes eso dentro es que es increíble y a mí lo que me mueve es como crear cosas, crear soluciones.
Yo creo que siempre hay otro reto. O sea, para mí el éxito es progreso.
O sea, tú no puedes jubilarte nunca, esa mierda. Ya dejo de trabajar, pero ¿qué estás pensando? ¿Sabes? Cuando un perro policía lo jubilan, se muere al poquito tiempo, porque le has quitado el juego, le has quitado algo que tiene que hacer, eso está demostrado.
Estamos hablando de dinero, de inversión, de errores que te pueden hacer perder muchísimo capital de tu patrimonio y sobre todo de cómo tomar mejores decisiones de cara a ese 2026, Sergio, que es muy importante.
Totalmente, Juan. Y es que además hay algo que se repite constantemente. La gente no aprende cómo funciona realmente el dinero. Y claro, luego se sorprenden cuando invierten mal.
Por eso hoy queremos hablaros de algo que nos parece muy interesante. Nos lo traen, cómo no, nuestros amigos de Imagine y es su Imagine Academy. Espera que te explique un poquito más. Este es su programa de educación financiera. Está pensado para gente joven y se centra en algo básico, pero que es muy clave. Y es entender el dinero, cómo tomar decisiones financieras en la vida real y sobre todo cómo relacionarlo con sostenibilidad y futuro a largo plazo.
Totalmente, y no solo se queda en aprender conceptos, también tienen el Imagine Planet Challenge, un programa de emprendimiento sostenible donde jóvenes forman equipos, reciben formación y desarrollan proyectos reales para resolver retos del planeta. Y aquí viene lo bueno, y es que el equipo ganador viaja a Silicon Valley e incuban su proyecto. Literalmente esto es aprender a crear valor, no solo ganar dinero.
Y es que encima, no solo la locura que acaba de comentar Sergio, que es irse a Silicon Valley, que es una locura, sino que dentro de la aplicación de Imagine puedes empezar a invertir según tus necesidades, ETFs, fondos de inversión o carteras gestionadas. Pero lo que me gusta es que es todo con un enfoque muy claro. Primero entiendes por qué invertir, luego empiezas a hacerlo, luego asumir que esto obviamente tiene riesgos y sobre todo, tomar decisiones con criterio y no hacerlo por modas que nos hacen muchas veces perder nuestro dinero.
Brutal, Juan. Así que si la gente quiere aprender más, si quieres aprender más acerca de esto de Imagine Academy, el Imagine Planet Challenge o... cualquier opción que ha comentado Juan para invertir dentro de Imagine, te dejamos el enlace en la descripción y este QR que aparece por pantalla. Imagine, una banca digital pensada para acompañarte en tu día a día. Tienes toda la info en imagine.com. Volvamos a la conversación.
Hoy vamos a hablar de dinero, de cómo ganar más dinero, en Internet, también fuera de Internet, cómo crear equipos, Sergio, que ahí tenemos que tú y yo aprender bastante, cómo delegar. Y también negocios que no hace falta delegar. Hemos traído a gente que con poco equipo ha ganado muchísimo dinero. Y para eso hemos traído a esos tres cracks, David, Yaiza y Ra. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Nos gustaría que os presentaseis, cada uno de vosotros, de manera resumida, la mayoría habéis estado aquí, menos David, que David sí que es nuevo en Tengo un Plan. Así que, Ra, si quieres empezar tú.
Bueno, pues nada, pues oye, muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y soy Ra Bravo y me dedico a escribir, básicamente.
Podríamos hacer como una... ¿Qué cosas tiene cada uno? ¿Nivel de equipo? ¿Cuánto equipo tienes ahora mismo?
Una persona.
¿Facturación? ¿Se puede hablar? ¿O...
Sí, bueno, alrededor de este año han sido 5 millones sin publicidad.
Muy bien. Una persona. Bastante curioso el negocio, ¿no, Yaiza?
Sí. Yo me quedo alucinada. O sea, es el negocio soñado, ¿no?
Sí, yo además le dedico una hora y media así al negocio. Esto es un sitio pequeño. Sé que no puedo mentir en la cantidad. Es una cantidad real. Sé que mis dos de fuera van a decir, no puede ser cierto, es cierto. Es cierto.
Vale.
Bestial. El más listo de todos, ya está claro. Sí, sí, nos callamos. El más inteligente.
Sí. Te toca, Yaiza.
Pues yo me llamo Yaiza Canoso. Soy, pues ahora mismo mi faceta principal es ser inversora. Me dedico a comprar compañías y a hacer que escalen. Facturación, pues entre todas facturamos más de 100 millones.
Wow.
Pero con mucha gente. Estamos hablando más de, entre todas, más de 1000 personas. Pero claro, aquí te voy a decir una cosa. Lo importante es el margen de cuánto se gana en cada una de ellas. Pero dentro, claro, de la facturación dicen poco. Yeah. Prefiero una compañía de 5 con una persona porque da igual que pase. Además, tienes muchos menos problemas. Cada vez soy más fan de las compañías donde el ser humano tenga menos implicación.
La noticia de mañana: Yaiza Canoso adquiere Hierro Bravo.
Se me va a convertir en empleado de mi mil y he encantado, ¿sabes?
Y tú, David, cuéntanos.
Pues bueno, yo soy David Grandulfe, soy marketer y consultor de negocios y mi proyecto principal es Instituto Webinar, donde ayudamos a expertos a vender su conocimiento por internet. Y luego tengo un portfolio de empresas que en total generamos unos 15 millones al año, wow, donde yo soy socio de crecimiento y les ayudo a escalar su negocio.
Muy bien. Ahí ya sí que hay más personas en equipos.
Sí, en
más,
el Instituto, ¿no?, Webinar somos unos 20 y luego en el grupo en general más de 150.
Muy bien, un punto, sí, medio, sí, bastante chulo.
La primera pregunta que os quiero hacer es de sí o no. Y es sencilla, es: ¿cualquier persona que escuche este podcast es capaz de ganar más dinero en su vida, sea como empleado o como emprendedor? ¿O hay gente que por, yo que sé, actitudes, por contexto, no va a poder ganar más dinero?
Sé que lo políticamente correcto sería decir sí, es un no rotundo. Se lo podría explicar, pero
desarrollamos.
Que no va a avanzar nunca.
Yo es que creo que hay gente que igual gana menos cada vez. O sea, creo que, o sea, es deteriorante a veces. Pero no, pero es el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, al final es una evolución a veces o una involución a veces. O sea, no significa, incluso a veces nosotros también podemos ir a menos.
Total.
No es el objetivo, pero, y eso sí que creo que tenemos a lo mejor más la actitud, pero todo, nada, no hay nada seguro.
Yo uno rotundo también, sin duda.
Al final, esto es un arquetipo de persona, ¿no? La que gana más dinero. No todo el mundo puede ganar más dinero, como hemos comentado aquí, estábamos todos de acuerdo, sabía que iba a ser la respuesta esa. Entonces, si tenemos que construir a esa persona que gana más dinero, esa persona que realmente consigue aplicar los resultados o las tácticas que vamos a hablar aquí, ¿qué aptitudes, qué forma de ser, qué características, qué habilidades tiene para poder adquirir esta información y aprovecharla?
Bueno, afortunadamente pueden ser diferentes perfiles. De hecho, seguramente nosotros somos muy diferentes todos y oye, nos va muy bien a cada uno de los que estamos aquí y seremos muy diferentes. Hay quizá unos rasgos que tienen que ser comunes. Es obsesionarte por lo que haces, es tener mucha perseverancia y mirar siempre con ganas de aprender y no con ganas de juzgar. Quiero decir,
qué, si eres
un envidioso y un frustrado, que cuando ves a alguien de éxito estás pensando cómo quitarle en vez de cómo aprender de él, pues es difícil que te vaya bien en la vida. Y mucha gente está en esa posición de estar juzgando más que aprendiendo. Así que lo primero es tener la suficiente humildad como para entender de cuántas personas puedes aprender, ser perseverante, estar obsesionado. Y luego una cosa, el mundo está muerto de miedo con ser un poco valiente. Y valiente no estoy hablando que no estamos en una guerra, ¿eh?, que no es tan difícil. Simplemente, bueno, no se puede comunicar bien si eres un cobarde, ¿no? Entonces, es mucho más importante ser valiente que saber escribir o que saber de marketing. Es mucho más importante eso. Entonces, esa característica la tiene que tener una persona también para que le vaya bien, ser valiente.
Qué bueno.
Yo creo que... estaba pensando, ¿no?, que es lo más importante. Yo creo que tiene que tener alguien... para generar dinero. Yo es que creo mucho y estoy muy obsesionada con los pequeños detalles, ¿sabes? Yo creo que el amor y el dinero se hacen cada día. O sea, se construyen cada día. Y cada día es que para estar cada día enamorado, pues tienes que ir a una librería, acordarte que le vas a regalar ese libro y acordarte de esa persona y llevárselo y decirle, oye, mira, me he acordado de ti. Y en el dinero es igual, en los pequeños gestos, ¿no? Es decir, la gente no cambia. No creo que el maleducado no cambia porque se vista de smoking un día y vayas y estés súper flash en un evento importante, ¿no? Cambia cuando le da las gracias al camarero. O sea, creo que el que toma decisiones pequeñas, el que es capaz de tomar decisiones pequeñas en el micro y tiene esa cualidad de hacer esos cambios, el del detalle es el tío que tiene una de las actitudes más importantes para avanzar, para generar más, para progresar.
Qué bueno. Acción masiva que sería hacer, no sé, si quieres montar una web mañana ya, pues lo que se compra del dominio, ¿no? Lo mínimo.
Exacto. O sea, el pequeño detalle, o sea, es que lo bueno de esta vida es que todo se empieza, lo más grande empieza con un paso, tío, y siempre decidimos cuál es el primero nosotros. O sea, el siguiente paso lo decides tú. O sea, ni tú, ni Pedro Sánchez, ni este, ni el otro. Lo decides tú, para bien o para mal.
Hombre, eso libera, porque tienes la responsabilidad de lo que va a pasar en tu vida. Esto es la hostia. David.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con ellos y también añadiría el tema de la velocidad. O sea, la rapidez para mí es clave. O sea, actúa rápido, porque si no, si tú actúas lento, otro ya fue, probó, lanzó y ya tiene mucho más datos que tú. Luego, todo el tema de foco, o sea, de no dispersarse, tiene que ser muy capaz de mantener el foco. Obsesión, sin duda.
Yeah.
Y yo te diría eso. Obsesión, y aprendizaje continuo. O sea, no parar de formarte, porque todo va súper rápido. Yo creo que hay que estar constantemente obsesionado y eso te lleva a no dejar de formarte, aprender e implementar con velocidad.
Ya. Yeah. Nosotros a veces nos cuestionamos si los emprendedores de éxito son las personas más inteligentes del mundo. Porque después de conocerles, tampoco vemos que sean unos grandes pensadores, sino que es gente que... A ver, me refiero...
No son Sócrates.
Claro. Hablas con ellos y, yo qué sé, por ejemplo, el caso de José, es gente que todo el rato va a fallo, error. No se cuestionan tanto las cosas. ¿Vosotros pensáis que destaca más la valentía que la inteligencia?
No, sí, claro, sin duda. ¿Sabes qué decir? La inteligencia para estas cosas te puede venir bien o no, pero quiero decir, una persona inteligente, si es muy cobarde, no va a hacer ni la mitad que alguien que sea valiente. No necesitas tener ninguna inteligencia especial, ni siquiera necesitas tener estudios. Yo no pienso en un instituto. Necesitas tener ganas de hacer cosas y no tener miedo a cómo te vayan a juzgar. Es importante. O sea, tener un poco de amor propio es mucho más importante que tener una inteligencia superior. De hecho, conozco mucha gente inteligente que no gana dinero porque es... cobarde y porque está muy pendiente de lo que digan todos los demás. Entonces así no puedes avanzar.
100%. El tema de autoestima y amor propio, que eso te lo da también la práctica, la velocidad y el lanzar. Pero es que si no tienes autoestima, no crees en ti, pasa esto, ¿sabes?
Yo es que creo que ser inteligente es una desventaja, porque yo creo que ser muy inteligente, pero yo creo que la gente muy inteligente es capaz de racionalizar y argumentar prácticamente todo. Entonces, son capaces de autoengañarse mogollón y además te convencen, ¿sabes? O de hacer el error. Entonces, muchas veces el pensamiento crítico de una persona muy inteligente es muy peligroso.
Ya ves.
De hecho, tío, yo creo que la clave de una persona muy inteligente es tener mucho cuidado y rodearse de gente más perfil normal para que le puedan avisar y estar muy pendiente de no autoengañarse, porque la primera idea casi siempre es mala. Y el tío muy inteligente se puede convencer con argumentos súper sólidos de que es la mejor.
Sobrepensar, sobre...
Sí.
Al final hay que ir desarrollo personal, ¿eh? Y es curioso porque muchas veces la gente piensa que primero se van al Tíbet y tienen que crecer personalmente y luego emprenden el negocio, cuando lo que no se están dando cuenta es que el propio camino profesional ya es un camino de desarrollo personal. Si vosotros miráis vuestra experiencia, ¿qué momentos, empezamos por ti, Aiza, recuerdas más duros que te han hecho crecer? O sea, ¿qué situaciones, qué días concretos dices, joder, si mi vida ha sido crecimiento personal, pues sin duda, en mi proyecto... Cuando pasó esto o cuando tuve que enfrentar mi primera venta, lo que sea, me tocó confiar en mí, me tocó crecer, darme esa oportunidad.
Para mí hace un año cuando yo salí de Goi fue duro, ¿sabes? Porque pensé que era mi hijo, ¿no? Y al final el fondo ya tenía más participación que yo, pues ese momento un poco de cambio, estuve 3 meses bastante... Tenía claro que lo quería hacer, que era seguir con mi family office, algo que ya hacía... Claro, algo que yo ya tenía montado, pues dedicarle el 100% el foco. Me estaba yendo muy bien, estaba en ese sentido en el mejor momento, pero me sentía como rarísima, ¿sabes? Como me falta mi niño, ¿no? De repente. Y eso para mí a nivel mental fue un momento de valentía, porque necesitaba un cambio, porque ya, pues al final... joder, a mí me gusta tener algo que mandar, ¿sabes? Claramente, ¿sabes? Y no, ya no es lo mismo. Y para mí, pues eso, fue un momento de agitación masiva. De ahí para mí el aprendizaje fue que eso, que hay que ser valiente, tío, que nadie se arrepiente de ser valiente. Que yo muchas veces decía, no, pues aquí, de forma lateral, y hay que romper con las cosas a veces.
¿Cómo es el día después de vender tu empresa? Porque... Es como cambiar de trabajo, ¿no? Y encima sin sentirte tan útil.
Bueno, no, y tampoco la vendes del todo porque tienes ahí una parte todavía, pero ya no formas parte no estás en el día a día absolutamente. O sea, te enteras de las cosas por los demás, más que... No sé, es raro, pero, joder, que desde la inmensa fortuna de estar en una posición medianamente muy cómoda, ¿no? Yeah. Entonces, creo que es una cuestión muy emocional, ¿sabes? Que es, también ahí te planteas muy bien por qué trabajo, por qué lo que hago merece la pena hacerlo, ¿sabes? Y es porque ya ahora mismo que estoy en el mejor momento, yo creo, de en todo, digo, tío, he tenido que pasar por ese bache, para de repente empiezo ya, ahora ya hay color y hay más color que nunca, y es todo más nítido, y es todo más intenso, y es todo más saturado.
Claro.
Pero esos valles es que son los que le dan sentido a las cosas, creo, de hecho.
Yo súper alineado con ellas, sin duda a otro nivel, pero a mí lo que más me cuesta es el tema de soltar el control, porque cuando vas creando tu empresa, te encanta crear empresa, aprender e ir creciendo, lo que más cuesta sin duda es soltar el control cuando metes líderes o cuando metes un CEO o cuando vas escalando, pero sin duda es lo que hay que hacer, porque es lo mejor para la empresa y para seguir creciendo y aportando, y tú pasar a esa zona de genialidad donde más puedes aportar.
Y David, en tu experiencia, para que la gente también te pueda conocer un poco, ¿cuál dirías que fue algún momento duro o inflexión? Tampoco hace falta que sea duro, ¿no? Pero de inflexión, ¿y qué aprendizaje te llevaste? Es decir, mira, aprendí la valentía por esto, o aprendí la perseverancia por esto, o el foco por esto. ¿Qué puedas contar?
A ver, yo tengo la típica historia del héroe de venir de muy abajo, tener un fallo, luego crecer y tal. Pero yo te diría que lo más difícil es como confiar en ti para, yo qué sé, subir precios, delegar, meter a una persona que te sustituya en X área. Yo creo que a mí es lo que más me costó, porque tengo un perfil como muy analítico, controlador y tal, y que me gusta aprender y controlar de todo dentro de mi empresa. Pero eso a la vez te das cuenta de que te lastra y tienes que salir de ahí, soltar el control para crecer.
Y lo que más te sirvió para la confianza en ti mismo en ese aspecto fue poco a poco hacer pequeñas victorias, o sea, pequeñas mini decisiones de, venga, me voy a proponer de momento subir un poco el precio, de momento después contratar. ¿Cómo fue ese proceso para esa persona? Imagínate, hablas con él David de hace años, ¿cómo le ayudarías en este problema?
No, yo creo que fue más saltar y lanzarse y confiar. Yo creo que fue más tema de mentalidad, confiar, creer en ti y tal, que de ir poco a poco. Es en plan, vamos, soltamos, lanzamos esto, subimos el precio, duplicamos, metemos X persona, confiar que tú, estando donde tienes que estar, pues va a ir todo bien, ¿sabes?
Luego también influye mucho dónde estás, ¿no? Si estás en un punto de mucho dolor, en un trabajo que no te gusta, en una situación de vida que sufres mucho por dinero o por lo que sea, cambias más rápido, ¿no? Y es algo que te sale más natural, digamos, porque sí. O estás ahí o estás jodido.
A mí, yo siempre he dicho que mi palanca fue la desesperación, quiero decir. Yo no le he hecho mal a nadie, pero creo que si estás en una mediocridad, pues no está mal mi trabajo, no está mal mi casa, no está mal mi pareja. Es mucho más difícil, a lo mejor, hacer cosas que cuando realmente dices, no hay otra, ¿sabes? Sí. Y eso, a mí la desesperación me vino muy bien. Y bueno, luego una vez que he empezado con el negocio, la verdad es que he tenido desde siempre, bueno, pues me ha ido muy bien desde el principio, es la verdad, no he tenido tal. Entonces lo que hago es que cuando va muy bien todo, lo cierro y hago otra cosa, porque me tengo que desafiar.
Lo dejo
todo,
¿sabes?
Es
discurso
tecnológico. Es que me aburro, no quiero convertirme en un funcionario de 300.000 pavos al mes, ¿sabes? Quiero decir, es que paso de eso, o sea, busco retos, me parece mucho más interesante que... Por eso, porque entiendo que la vida forma parte de eso, ¿no? Tienes que... O sea, no me gustaría acomodarme, no tengo ninguna necesidad de eso. Ya una vez resuelto el problema económico, lo saco el dinero de la ecuación, pues ahora tengo que hacer otras cosas que merezcan la pena, ¿no?
Ya. Yeah. Yo recuerdo en Madrid que fuimos a ver a Irra y nos dijo justo eso, arriba en una torre que estábamos, que se había acomodado ganando 200.000 al mes, que quería cambiar todo, y ahí cambiaste el formato de, creo que era membresía de audio, a otro tipo de formato.
Sí, y es que además cuando cambias normalmente vas a mejor, en mi caso.
Yeah.
Está siendo así, pero que si no fuera así... Que está bien también.
Ya, sí.
Os cuento una cosa que me ha pasado con Irra, que dije, este tío es un genio.
Yo encantado.
Es que somos todos. Somos todos idiotas. No.
Es que eso fue... Yo aprendí un montón de eso. Yo lo seguía un montón porque empecé como a conocer el mundo de los negocios digitales y digo, pues voy a seguir a toda la gente más top, ¿no? Y entonces veo que saco una formación física y digo, ¿y esto cómo es, tal? Entonces me llega un mail, compro, no me acuerdo si fueron 800. Y entonces llega a mi casa... Un paquete súper bonito. O sea, y de repente es un libro de 100 páginas o tal. Y digo, yo, muy interesante, por cierto, ¿eh? Me lo he leído. Creo que con mi TDAH es muy difícil sentarme a leer y es muy interesante. y digo, no puede ser que me haya vendido un libro llamándolo Formación Física y me haya costado 800 pavos. Este tío es un puto genio. O sea, me mató. Digo, ¿cómo es, tío? Eso es la vida. Es que eso es decir, si lo podemos envolver como queramos, pero ese punto me pareció brillante de verdad. Yo voy a partir de
ahí. De hecho, no voy a hacer una cosa porque ya lo han hecho, pero mi idea era vender un libro en blanco. O sea, mandar un libro en blanco y cobrar 500 euros por el libro en blanco. Lo que pasa es que ya se me adelantaron, lo hizo un yankee hace 3 años y digo, bueno, lo voy a hacer, pero no lo haría. Vendería un libro en blanco y además diría, no lleva nada por dentro, que lo sepas. Y vas a pagarme 500 euros y te lo voy a vender.
Pero claro, aquí la gente estará diciendo en su casa, entonces eres un estafador o...
No, ahora todo lo contrario. Que tú sabes, la simple lección de comprarlo, ya tenías una clase.
Exacto.
La simple lección de comprar algo así, fuera de coño. De tal manera yo, para... Quiero decirte... Yo nunca he tenido que invertir en publicidad. Nada, me gusta aclarar que no tengo nada en contra de la publicidad. Lógicamente, yo enseño a hacer publicidad. Y todo ha sido por el boca a boca de los resultados que ha tenido la gente cuando he hecho mis formaciones. Lo que pasa que es que tú puedes plantear las cosas de muchas maneras. Lo importante es que sea algo que tú puedas implementar. Y más que decir a la gente exactamente qué tiene que hacer, que eso puede estar bien, el secreto de una buena formación es que sea algo que te pueda inspirar. Y el hecho de que tú abras una caja y digas, he pagado por este dinero, por esta caja, ya te está empezando a inspirar. O sea, empiezan las lecciones ahí, realmente. Pero no lo digo por mí solo, lo digo por cualquier cosa que compres en la vida. Tiene que inspirarte.
No, para mí, yo empecé a pensar diferente con eso. Fuera coñas, ¿eh?
Yeah.
O sea, fíjate que lo tengo grabado. O sea, yo me acuerdo que abrí esa caja y dije, esto es. ¿No? O sea, formaciones digitales. Vale. Yeah. Muy bien, le doy la vuelta física, pero al final...
Yo cuando empecé con el tema en papel, que fue hace bastantes años, yo mandaba una revista que cobraba 100 euros, que era una grapa con unos folios. Entonces, la reacción de la gente normalmente...
Era una carta en la tema.
¿Sabes? Me decía la gente, ¿y este hijo de puta? ¿Sabes? O sea, yo decir, luego la leían y no. De hecho, claro. Yo todos mis clientes son recurrentes. O sea, claro. Si le ve la vida de mis clientes y casi todos me han comprado un montón de cosas, no solo una.
Es que yo creo, perdona, Isa, yo creo que aquí hay una lección que estarás de acuerdo conmigo, que es la importancia del posicionamiento. Que la gente se cansa de hablar de su producto, de lo que incluye y tal, y es irrelevante lo que incluye a tu producto. Lo que importa es cómo lo posicionas y cómo lo presentas al mercado y pasan estas cosas maravillosas.
Yo el otro día vendí la idea de mandar un audio por WhatsApp a tu teléfono directamente. Y en 12 minutos, eso está ahí grabado, se vendieron 500 plazas. Se venden entre 300 y 2.000 pavos. Y yo te mandé un audio. Sin haber dicho a la gente, es más, le decía, no sé qué te voy a mandar, te puedo contar lo que cenó ayer. O sea, quiero decir, la autoridad es lo más importante. Claro. Tenemos que trabajar nuestra autoridad en cualquier marca, cualquier empresa, cualquier cosa. Es muy importante. Porque luego sabes que vas a tener un resultado. La gente te compra porque sabe que va a tener un resultado. Pero yo te estoy diciendo, te voy a mandar un audio. Es que no te puedo decir de qué te lo voy a mandar porque no sé lo que te voy a contar. Te puedo contar qué he entrenado hoy o qué he hecho hoy y tal. Y ya está. Y tú con eso haces lo que quieras. Y te lo compras y saber el contenido. Y eso es porque hay un trabajo previo de una autoridad para una audiencia o con una marca personal. Entonces es importante eso.
Aquí hay que analizar muchas cosas, ¿no? Pero creo que algo que está en común en esta conversación, en este punto ahora mismo, es qué es el valor. Porque, claro, un libro en blanco que cobras 500 euros o unos audios o una formación presencial, hay un valor detrás por el cual la gente está comprando, ¿no? David, tú que eres un experto en todo este tema del marketing, ¿qué es el valor? O sea, porque el valor creo que es una de esas palabras prostituidas por el marketing, por el emprendimiento, que a la gente le cuesta aterrizar. O sea, ¿qué es el valor? Es que en verdad yo me lo preguntas a mí y no sé qué decirte, la verdad.
Claro, yo creo que el valor... O sea, es muy difícil porque es intangible. Lo que es muy fácil de explicar es que el valor no es lo que incluye tu producto. El valor no son X horas de contenido, X lecciones, X visitas, X nada. El valor es lo que va a conseguir tu cliente implementando eso, ya sea cualquier tipo de formato, servicio, producto, información o lo que sea. Entonces yo creo que el valor percibido se va a elevar conforme tengas más autoridad, más resultados, seas capaz de hacer más tangible esa promesa. Y entonces volvemos a lo del empaquetado que hablamos antes, que no es tanto qué se incluye, sino cómo lo empaquetas, sabiendo muy bien quién es tu cliente, qué dolores tiene, qué problemas, y cómo creas una solución súper específica que sea perfecta para su situación actual. Entonces, siempre se vuelve a lo mismo en el marketing, que es lo del avatar, pues que es súper relevante el avatar, porque si no sabes a quién vendes, qué problemas tiene, qué deseos y demás, pues el valor percibido va a ser bajo, porque no lo conoces y no sabes qué quiere, qué busca y por qué está dispuesto a pagarte.
Por ejemplo, si pusiésemos el caso de un gimnasio, bajo valor es un gimnasio que te dice que está abierto 24 horas, que tiene todo tipo de máquinas, y un alto valor sería un gimnasio que te promete como que te vas a poner fuerte o que vas a perder peso, ¿eso sería?
Exacto, un gimnasio barato te vende X máquinas, X acceso 24 horas, X taquillas. Un gimnasio premium, no tengo experiencia con gimnasios aquí, y seguro que nos ayuda, es que te vende el resultado que vas a conseguir usando esas máquinas. Por ejemplo, verte mejor en el espejo, ponerte la ropa que te gusta, conquistar a X personas, ¿sabes? Yo creo que va por ahí.
Yo creo que hay dos tipos de valor solo, que es el que te genera deseo, ¿no? El de quiero ganar más, quiero tener, que generalmente yo creo que el deseo no es bueno. O sea, el deseo es una sensación negativa. O sea, a mí, cuando deseo algo, es como no lo tengo y me genera ruido dentro. O sea, creo que es un... Y creo que cuando se aporta valor de deseo, hay mucho peligro. Y luego está el deseo, perdón, el valor que aporta alivio, ¿sabes? O sea, que yo creo mucho que esto al final es como hacer de... Como a mí lo que más me gusta de mi día a día es hacer de las situaciones pues que a lo mejor no me gustan tanto, conseguir pues verle el lado más bueno, el aprendizaje, el esto, ¿no? Entonces, ese valor de te voy a enseñar a cómo gestionar mejor tus emociones, mendo, ¿no?
Yeah.
Ese es en el valor que yo creo que... O a convivir mejor con tu ambición o con tu, incluso, o con tu deseo, ¿no? A mí me gusta mucho, muchísimo más eso, y creo que aporta mucho más, y creo que a la larga tiene muchísimo más recorrido. Entonces, creo que el valor es una forma de hacerte sentir, ¿no? Y de cómo aportas algo a alguien. Desde, yo creo que hay muchas formas de vivir la vida, ¿no? Desde el miedo, desde el amor, es una de las más importantes. Y desde el amor me parece que es bestial, ¿no? Cuando dices, oye, pues quiero ganar el doble que el año pasado y me involucro, o voy a tener que currar 18 horas porque si no, a lo mejor no gano lo mismo que el año pasado. Ese miedo, ¿no? Ese acojone.
Tú, por ejemplo, Yaiza, que vienes de un sector muy tradicional, de que Goyo era una empresa de transporte, ¿cómo hiciste el proceso de pensar cómo aporto más valor en un sector que ya existe de toda la vida, que hay 1 millón de empresas de transporte? ¿Cómo te sientas y dices, qué puedo hacer yo diferente para ganarme aquí y coger una cuota de mercado?
Pues es que yo no soy una persona especialmente creativa, ¿eh? O sea, yo soy muy observadora, ¿sabes? Recibo muchos inputs y luego como... O sea, no creo en la, tampoco creo en la creatividad como tal. O sea, creo que la creatividad es un sumo de hablar con mucha gente y que tu cerebro vaya conectando y de repente lo que te contestes es sobre mandarinas, lo aplicas a los videojuegos.
Vale.
O sea, creo que es un poco esta la movida, ¿no? Entonces, yo tuve una experiencia que fue muy mala con el transporte voluminoso y dije, pero esto del transporte... Y en ese momento, pues, vi la oportunidad y me puse a hacerla de una forma imprudente. O sea, eso no es ser valiente, ¿eh? O sea, por ejemplo, ser una imprudente. Pues una serie de cosas hicieron que tuviese sentido. También es cierto que hubo mucho error para acertar. O sea, para dar con qué realmente necesitaba el mercado hubo muchísimo error. Yo, de hecho, siempre me río mucho porque me hace una coña importante que muchas veces cuando alguien sube un vídeo en mí y tal y me meto en los comentarios, la gente dice, no, porque esta chica se equivocó en tal cosa. Y yo digo, estamos de coña. Y digo, si yo ni yo no prometo ni siquiera, o sea, quiero decir, ni siquiera prometo mantener lo que diga hoy, mañana, ¿sabes? Ah, quiero decir, no. Cambio de opinión, no es que me equivoque, es que cada día meto la gamba big time, ¿sabes? O sea, quiero decir, entonces... o sea, si te digo, ¿cuál es tu profesión que más has hecho y más has repetido? Equivocarme y luego conseguir, como equivocándome, ganar algo de dinero, ¿no? O sea, eso es a lo que más o menos me dedico. Entonces, creo que equivocarse, aunque suene muy americano y muy sueño, tío, es que no hay otra forma de buscar las cosas.
Literal. ¿Qué piensas del valor, Isra?
Bueno, el valor al final, un poco lo que estamos comentando. Al final el valor es lo que puede hacer el que lo recibe con ello, ¿no? Entonces, si tú vendes un poco con características y tal, pues eso no va a ningún sitio. El valor es lo que puede hacer las personas con lo que tú les entregas. Y diré que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, depende del receptor de ese valor. Hombre, tú puedes mandarles algo que sea muy malo, porque seas un estafador o que seas un cutre, que no hagas para nada. El mercado, porque la única democracia que hay es el mercado. O sea, el mercado te va a expulsar o te va a dejar en tu sitio. Quiero decir, no hay nada más democrático que eso. O sea, si tú haces las cosas mal, te vas a ir a tomar por culo y así es donde tienes que ir. Pero si haces las cosas bien, el mercado te va a premiar. Pero al final, la decisión de que tú... O sea, yo puedo coger algo que esté haciendo Yaiza, algo que está haciendo David, y digo, joder, qué bueno, o sea, qué buena inversión, qué buena idea, voy con ello.
No.
Pero va a depender de mí el resultado, no le puedo culpar a nadie de esto, ¿sabes? Cuando alguien dice, no, con las formaciones, es que solo lo aprovechan un 20%, y toda esa cola que están en la universidad yendo todos a estudiar y la mayoría luego no están haciendo nada, ¿a quién estás culpando? Depende de cada uno. Por tanto, el valor tiene que estar ahí por parte de quien lo aporta, pero el verdadero valor va a salir de lo que tú hagas con lo que recibes. Así que al final la responsabilidad es nuestra.
Claro, totalmente.
Es para todo.
Claro, pero está el miedo de... a ver si no lo van a percibir esto, a ver si me van a echar la responsabilidad de lo que les pase a ellos en su vida a mi trabajo.
Es inevitable, si tú te expones y haces cosas, inevitablemente, es que la gente incluso te compra un libro y te da lecciones. Oye, puta, o sea, compra un libro de 8 euros, pues no lo leas, no estás contando aquí tu vida y tal, o sea, pues yo estoy contando para el que le sirva y lo aplique. O sea, encima te tengo que justificar algo, pues calza la mesa con el libro, qué malo, a mí no importa.
Es que esto es clave.
Es que claro, es que tienes que tener esa actitud, porque yo no soy responsable de tu vida, tío.
Sí.
¿Sabes? Toma tú la responsabilidad.
Yo creo que la palabra responsabilidad es una clave, yo creo, en todos nosotros, que en plan nos hacemos responsables de todo, cualquier fallo, cualquier problema, cualquier éxito.
¿Aló?
Cualquier cosa que vaya mal en ti o en el equipo o en un cliente. Responsabilidad máxima. ¿Cómo puedo mejorar el producto? ¿Cómo puedo mejorar el sistema? ¿Cómo puedo hacer que todo vaya mejor? Yo creo que con responsabilidad es una de las claves para que luego te vaya bien en cualquier ámbito.
No, está perdón. Yo es que a mí me encanta, a mí cuando alguien viene recriminando algo, a mí me encanta una frase que lo abole todo, que es por tu culpa. O sea, no me quieres, por tu culpa. Te guste o no, es para mí o para mal, por tu culpa.
Es la versión de cuando te dicen algo sobre, oye, tal, no sé qué, pues tal, hazlo tú.
Claro.
Hazlo tú. O sea, si es tan fácil ganar pasta haciendo esto, ponte y lo haces. Te vas a tu puta casa con un ordenador y ya está. Trabajas una hora al día, mandas un email, te haces millonario y a vivir. ¿Sabes? Hazlo tú. Hay que decir, es que es muy fácil desde fuera, ¿sabes? Y levantar un negocio y tener un montón de empleados y este tipo de cosas, eso es muy jodido, ¿sabes? Es terrible, ¿sabes? Entonces es muy fácil dar lecciones desde tu casa, ¿sabes? Entonces a mí lo que me preocupa algunas veces son personas que son súper válidas, que tienen miedo a esos comentarios y que se cohiben y no hacen cosas por culpa de decir, pero vamos a ver, si es lo peor de cada casa. O sea, es que decir, una persona que está sentada en el sillón de su casa criticando a otro no merece el más mínimo atención de nada. ¿Por qué te preocupa eso? Pues hay mucha gente que le preocupa eso. Entonces, si no superas esa idea, es muy difícil exponerse, porque cuando uno saca un libro o saca una empresa o se pone en un podcast, ya te estás exponiendo.
Ya. Yeah.
Entonces, tienes que entender que no, tienes que gestionar muy bien ese tipo de comentarios que va a haber. Y lo mejor es que te resbalen los buenos también, porque si te crees los buenos y te vienes arriba pensando que, wow, tal, no sé qué, soy la hostia, si te crees esos, te van a afectar los otros. La mejor manera de que no te afecte nada es no creerte lo bueno. Agradecido, por supuesto, pero no te vengas tampoco muy lejos, porque cuando venga el malo te vas a creer. Y con eso, pues tiras y trabajas y ya estás haciendo más que la mayoría. Si la mayoría de la gente no hace nada. Sí. Es que estás haciendo más que la mayoría solo con tener la actitud.
Y para la gente que tenéis equipos o que tenemos equipos, ¿nos recomendáis que nuestros empleados sean responsables o como sean emprendedores dentro de la empresa? ¿Cómo nos transmitiríais eso a nosotros, que estamos justo... Nosotros tenemos 12 personas, mucho menos, pero nos cuesta esa parte de que cada uno sea responsable de lo que hace.
¿Qué pasa? 12 personas, estabais... sí, no, cuando... ¿qué pasa? Esto acabo de flipar.
Sí, sí, sí.
¿Te respondo?
Sí, sí, por favor.
yo es que no concibo un empleado... es tu culpa, yo lo aplico muchísimo. Hay gente que muchas veces me viene y me dice, ¿cómo hago esto? Búscate la vida.
Yeah.
O sea, búscate la vida, si no sabes hacer, es tu culpa, aprende. O sea, yo creo que cuando tienes empleados tienes que decirles qué quieres, tienes que asegurarte de que el empleado tiene... O sea, tu responsabilidad es que esté en el sitio adecuado y que sea la persona adecuada. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que sepa hacer o tenga la capacidad de aprender y tú sepas cómo enseñarle el trabajo que tiene que hacer. Entonces, si tiene que aprender, se lo tienes que enseñar. Si tiene que hacer un trabajo, le tienes que inspirar, le tienes que dar las herramientas para que lo pueda realizar y le tienes que decir claramente qué quieres que haga. O sea, qué quieres que haga, no en el micro, sino a dónde quieres llegar.
Vale.
Entonces... eso es un... Si fuera de esta curva te pide algo más, o no es el empleado, o has hecho algo mal, tú. Y yeah. Si no, lo ha hecho él. Y por lo tanto lo has hecho tú porque lo has puesto mal. O sea, ¿entiendes? Entonces, que al final todo acaba en ti, pero también hay que identificar dónde empieza lo de los demás. Es súper importante. Yeah. Yo, muchas veces la gente me dijo, ahora delegas mucho. Es que he aprendido que ahora despido más rápido. Gran diferencia. ¿Sabes? Antes delegaba menos... y despedía, bueno, pues depende, ¿no? Pues, lleva muchos años, pues, ni amigo ya casi, ¿no? Ahora no, que somos amigos y si lo somos de verdad, lo seguiremos siendo. Pero el trabajo es una cosa y lo que tenemos que desarrollar también. Entonces, creo que la parte del equipo es tener muy clara esta parte. ¿Qué quiero de esa persona? ¿Tiene las cualidades? ¿La experiencia? ¿Qué le pido? ¿Experiencia? ¿Le pido actitud? ¿Qué le pido? ¿Lo tiene sí o no? Sí. Genial. Pues voy a marcárselo claro. ¿No la tiene? No la tiene, pero se lo puedo enseñar. Y no la tiene, pero no pasa nada. Sí. Vale. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el onboarding que le tengo que hacer?
Ya. Yeah.
Y a partir de esto todo muy claro. Si es que al final la vida son sí o no... A mí me encanta cómo piensan los ingenieros. Yo soy súper fan de los ingenieros. Los ingenieros tienen problemas enormes. ¿Y cómo resuelven un problema de aquí a aquí? Muy fácil. Cogen esto del problema, lo solucionan. Luego cogen esto del problema, lo solucionan. Y después de repente dicen, hostias, problema solucionado. Son brillantes. O sea, la gente que piensa más básico es la gente más brillante.
Yo creo que a nivel equipo, muy de acuerdo con todo lo que dice ella, pero también algo para evitar problemas es dejar muy claras los roles y responsabilidades del puesto y qué sistemas va a operar antes de contratar. O mucha gente contrata para que les solucionen la vida. Okay. Es un problema porque luego se la pega, porque en plan, no sabe ni lo que tiene que hacer, ni en dónde, ni en qué áreas, ni qué estás buscando. Entonces es muy importante definir qué sistemas va a operar, qué responsabilidades va a tener Y luego, sin duda, encaje de cultura más que de qué sabe hacer exactamente, en plan, que se crea tu visión, que apueste por ti y tener una visión suficientemente grande como para atraer a gente crack para que luche por ella y que tenga su propio camino dentro de tu organización.
Claro, la motivación que tengan esos empleados, eso va a ser clave, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacer eso con un teletrabajo? En tu caso, por ejemplo, David, que tienes todo negocios online, tú operas con todos tus empleados a distancia.
Sí.
¿Cómo te aseguras de que cumplan con la productividad, de que estén motivados? ¿Cómo lo revisas esa parte?
O sea, yo creo que es muy clave tener una visión grande y luego que confíen en ti y en tu producto. O sea, vender cosas de calidad, crear buenas cosas, ser buena persona, atraer a buena gente y tener una visión muy grande para que la gente confíe en ella y reme por eso. Y luego, pues ya lo otro yo lo hago con sistemas más, cosas operativas, con sistemas de reuniones, reporting y todo eso para alinearlos todos en el día a día.
Cuando hablas de tener sistemas, ¿es que cada proceso de la empresa tiene que estar sistematizado en un Word o alguna cosa así o cómo es?
Sí, yo es que estoy un poco obsesionado con esto porque me parece como súper importante, pero, o sea, para cada rol yo creo que tienen que estar súper definidas sus responsabilidades. Y cada sistema de la empresa, que no esté ahí en un Notion tirado, sino que tenga un responsable, que es el encargado de optimizarlo, tenerlo al día, ejecutarlo con éxito, mejorarlo. Y para mí es clave, sin duda.
Esto es bestial, ¿eh? Debería sacar uno de cómo delegar y cómo hacer reporting, o sea, reporting a distancia. Me parece brillante eso.
Gracias. Sí, sí. O sea, de hecho es uno de los productos avanzados que queremos sacar. Sí, sí. Que es de todo el sistema operativo que mueve un negocio online. Sin duda, marketing y ventas es lo primordial al principio, pues que luego tenemos gente vendiendo que es un caos por dentro, porque no tiene sistemas de decisiones, reuniones, reportes, KPI, responsabilidades, una wiki de Notion, con toda la empresa documentada para que luego le puedas preguntar a la IA cualquier cosa y no le pregunta al de operaciones o no te pregunta a ti. Ahora Claude ya te sincroniza Asana, Notion, Airtable, Slack, el email y todo. Entonces, a mí no me preguntes, le preguntas a Claude, Claude ya hace todo el research por ti, toda la documentación de tu empresa, a lo que tienes permiso a acceder y ya está.
Espera, pero Claude, ¿qué es la de operaciones o qué?
No, Claude es esta.
Se llama Claudia, pero Claude.
No, sé si entendisteis, Claude es la inteligencia artificial de Anthropic.
A mí es que me saquéis del Word, empecé a decir un montón de cosas. Ahí estás. Hostia.
No, es que esto a mí me parece increíble y apasionante y muy eficiente.
Vale, es súper útil.
Claro, es que Claude es como un ChatGPT de otra empresa.
Vale.
De Anthropic, que creo que pertenece a Amazon. Entonces está mucho más especializada en el mundo corporativo y saca una cosa que es, si tú tienes el plan Teams, le puedes preguntar a tu empresa. Es un chat que le pregunta a tu empresa y Claude está conectado con tu empresa. Drive, Gmail, Calendar, Asana para las tareas, Notion para la documentación. Entonces tienes Claude enlazado a Slack, que Slack es una aplicación de comunicación. Entonces el equipo, en vez de preguntarte a ti...
Me estoy quedando en patatones.
Es increíble. Este mis últimos descubrimientos.
¿Tú sabes que ahí hay un negocio bestial de, aparte de formar, implementar como consultorías?
Y para pedir gente, ¿no? Pues eso, la mitad de pedir. O sea, historias.
Literal. Es que con esto dejan de preguntarte a ti o al de operaciones y le preguntan a este chat que conoce todo de tu empresa mejor que tú y tiene memoria infinita.
Qué locura.
Es increíble, ¿sabes? Lo debería tener.
Tú ya puedes preguntarle cosas, ¿eh? Aunque seamos otros entrevistadores.
Sí, perdón. Yo te estoy diciendo que yo veo aquí un negocio bestial. El problema del control de procesos, de dudas, de tal, en las empresas medianas, o sea, es bestial, o sea, es sufridor. Es decir, yo veo un negocio bestial que tú tienes, sí, vale, la formación y tienes como el conocimiento y lo tienes súper estructurado. Hay un negocio ahí de implementación en este tipo de empresas y de venta de consultoría con implementación, no la consultoría de pintar y dibujar, ¿sabes? Y de hacer PowerPoints, sino que es bestial, ahí tienes un negocio, te lo digo.
Sin duda.
¡Ciento millonario!
¿Puedo hacer yo también preguntas?
¿Tú sabes qué? ¿Sabes? 100%.
Imagínate una cosa.
Para tu empleado.
¿Vos acaso me cobras y tal? Tú imagínate que yo lo que estoy haciendo con mi marca, yo lo hago con... que no dependa de mi marca, ¿sabes? Porque mi marca puede tener un valor muy grande, pero nadie va a venir a comprármela, claro, porque no me voy a convertir en empleado de mí mismo. Es decir, es absurdo, ¿sabes? Para el que va a invertir o para mí, no tiene ningún sentido. Ahora, puedo hacer esto mismo, sabría hacer esto mismo muy bien, y llevar una empresa y facturar 50 o 100 millones haciendo esto exactamente que yo sé hacer. Eso que tú tienes ahí montado, ¿vale? Para una empresa de este tipo, ¿sabes?
Sí, sin duda. Si la clave de esto es tener una buena documentación escrita.
Para que luego poder pasárselo a un inversor.
Claro.
Y decir, toma, te lo vendo por 50 millones y ya está.
Claro.
Y yo sigo en el gimnasio.
Y que la IA sepa qué consultar para responder.
Y le vendes tu nombre, no le debes el autoempleo. Digo, el autoempleo.
Claro,
eso. Solo le vendes tu identidad durante el tiempo.
Joder, claro. Digo, mira, yo me quedo currando 3 o 5 años en esto. Te lo levanto y tal. Guay. Está bien. Sí, y con eso está muy bien pensado. Sí.
¿Qué diría Irra Bravo? Cuando él se quiere hacer pasar por ti, ¿qué diría Irra Bravo?
Vi anuncios en Instagram diciendo, mételo 1.000 dirhams ahora la quita, digo, joder, guay, vamos a hacernos ricos todos, hacer esto, ¿sabes? Lo metes en la máquina y empiezas a generar con esto, joder, la peña, qué
puto. Era un tema que queríamos tratar, que es la IA, porque es una locura los cambios. Este es uno de los que has dicho, pero yo fui el otro día a cenar a su casa y me dice, mira esta aplicación que se llama Lovable, no sé si conocéis Lovable.
Es como... de hacer, pues no, rápido.
Sí, 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 que se ha hecho famosa porque hicieron Airbnb la gente de prueba en 5 minutos. Claro, algo que ha costado millones de euros hacer Airbnb, se está haciendo en 5 minutos con la IA. Pero que tú le pones un... El prompt es de cuñado, ¿eh? Quiero una aplicación de no sé qué, no sé cuánta, y se pone a hacerlo. Y se corrige ella misma. Se pone a hacerle... Perdón, me equivoco aquí, la corrijo.
Qué bueno.
¿Cómo estás viendo la llegada de la IA?
O sea, yo estoy aprovechando todo esto de la IA para programar, para crear mejores soluciones en mis programas de consultoría y darle más cosas hechas a mis clientes. Creando una IA propia, creando SaaS para paneles de dashboards, operaciones, todo esto. Y yo creo que como empresarios la tenemos que usar para facilitar la vida a nuestros clientes. Y luego un tema de esto es que programar ya va a ser una commodity. Cualquiera va a poder programar con un prompt. Y volvemos a lo importante, que son los fundamentos de saber comunicar, posicionarnos, vender, marketing, ventas. Porque el producto cualquiera lo va a poder crear. Cualquiera va a poder crear un buen producto.
Ya, literal.
Un prompt.
Tener una buena comunidad va a ser mucho más importante que saber crear un producto. Lo va a hacer cualquiera.
¿Dónde más usáis la IA? Es decir, si tuvieses que echar un ojo a tu día a día, ¿dónde ves que es clave?
Yo para pensar, porque sabe todo de mí y de mi empresa. O sea, sabe absolutamente todo. Entonces, para cualquier decisión yo tengo...
¿En la vida personal también lo haces?
Sí.
¿La sacas a pasear la IA? Porque pensando, o sea, paseando es cuando realmente mejor pensamos.
Con esta la correa.
Pero yo suelo preguntar, cuando eres tan ordenado y tienes todo tan estructurado y tienes toda la información, tu vida personal, es decir, ¿también la tienes ahí?
Sí, sí, yo tengo un asesor personal que sabe todo de mí, mi hora de nacimiento, todo, cosas de desarrollo personal. Entonces, sabe todo de mí mejor que yo.
Ah, ¿entendés por qué hemos llamado a David?
Claro, o sea, me encanta.
Yo es que soy muy, muy cuadriculado, ¿sabes? Entonces, tengo todo como muy organizado, pero a nivel negocio es que para todo, para decisiones estratégicas, para optimizar procesos, para crear dashboards, para sacar información automatizada, para mejorar tu producto, para darle más cosas hechas a tu cliente, para que consiga el resultado más fácil y con menos esfuerzo. Es que para todo.
¿Y la herramienta por aterrizarlo, ChatGPT? ¿Tú tienes ahí metido las cosas de tu vida?
Sí, la base de todo es el API de ChatGPT o el API de Claude.
Vale.
El API, para explicarlo, es como conectarte por detrás a la inteligencia artificial y...
Vale, que pueda estar todo conectado.
Sí.
O sea, qué guay.
Sin interconectar aplicaciones. Pero sí, es ChatGPT.
¿La IA es buena para el copywriting?
Sí, extraordinaria, porque va a dejar a todos en su casa, la mayoría, porque lo hace mejor que el 99%. O sea, que es muy buena cosa. No, te obliga a esforzarte más, te obliga a saber más de lo que tienes que saber y te obliga a ser alguien que solo no se limita a escribir, sino que seas una persona estratégica. ¿Sabes? Tú vas a una empresa y hacer un titular lo puede hacer cualquiera. Ahora, la visión de la estrategia, el liderazgo que puedes aportar, son muchas cosas que están ahí. A mí me encanta. Yo ahora voy a sacar 3 libros al año durante los próximos 10 años, voy a sacar 30 libros en 10 años y mucha gente me dice, joder, tío, pero ahora que con la IA cualquiera puede hacer libros. Digo, mucho mejor es esto, es muchísimo mejor esto que cualquier idiota pueda narrar un libro y sacar 3 libros cada tarde. Ya. Eso va a hacer que mis libros se vendan muchísimo más. Entonces hay dos grandes ventajas con la IA. Se va a valorar más tu capacidad personal de hacer cosas, o sea, la inteligencia que tú quieres aportar, y una que, si miramos a largo plazo y por el bien del mundo, quizá no sea lo más adecuado, pero creo que va a idiotizar todavía más a más gente, lo cual va a poner más fácil las cosas a las personas que quieran pensar un poco por sí mismas. Diciendo esto, que la inteligencia artificial me parece la hostia. Pero es que hay gente que yo creo que está pensando, o sea, lo afronta todo con miedo, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Entonces, a mí me parece una grandísima oportunidad. O sea, pero no solo para aplicarla a tu negocio, más allá hablo. Me parece una grandísima oportunidad porque va a permitir que la gente que sea válida sea más válida. Y la gente que no sea válida lo sea menos.
¿Tú ya dices cómo lo usas?
Yo es que soy muy poco tecnológica. O sea, soy un coñazo de persona. Pues te digo, mi móvil, utilizo un poco ChatGPT, pero tampoco es mi mejor amigo. Sí es cierto que me aseguro que tener en las empresas a gente que esté muy avanzada. Pero yo en mi vida, o sea, yo casi no uso ni el mail a día de hoy. O sea, yo cada vez le doy más importancia al tú a tú, al mirarte a los ojos... Y más cuando al final también vas construyendo equipos que se dedican a hacer tareas más de ejecución administrativa o de micro. Para mí no hay nada que sea más importante. Cada vez, si tengo que hacer un acuerdo, un trato o lo que sea con alguien, que es tocarlo. ¿Sabes? Agilizar.
Fíjate lo de la IA, pero una cosa importante que muchas veces me dice, ¿por qué no delegar la IA a la hora de escribir los emails? Escribir está demostrado
te hace más inteligente. O sea, no es que yo me convierta en alguien más inteligente que ella por escribir. Me convierte en alguien más inteligente que yo mismo.
¿Escribir a mano o...?
Escribir a mano, incluso escribir tus propios emails, aunque sea con un Word. Entonces, delegar cosas que te hacen más inteligente no tiene ningún sentido. Y como la mayoría de la gente está delegando cosas que te pueden hacer más inteligente, la gente es cada vez más estúpida. Y eso hace que la competencia cada vez sea menor. Esto es literalmente así. Yeah. Entonces, la inteligencia artificial es una gran oportunidad si no pones a delegar a la inteligencia artificial. Es que no se me ocurre escribir un email con la inteligencia artificial ni preguntarle nada. O sea, como mucho le puedo preguntar, no sé, pues alguna chorrada de... Oye, ¿que cuántos libros tengo que vender para ganar 1 millón de euros? Hazme la cálcula, que no sé calcular esto y tal, si ya tal. Yo qué sé, como una calculadora.
Yeah.
Que no digo que no tenga otros usos, como lo estaba diciendo David, que es la hostia y que le puedo sacar un montón de partido. Pero no te olvides de que tienes que pensar tú.
Sin duda.
O sea, tienes que pensar tú, tío. O sea, es importante entender esto. O ir a cerrar un acuerdo y entender. La vida es negociación. Todo. Desde que nacemos es venta y negociación. ¿Vas a delegar eso? ¿Por qué vas a delegar eso?
Como no le hagas buenas preguntas, no te puedes quedar con lo primero que te...
Pero si no lo hago, porque David, ¿cuántos años tienes?
30.
30. Ha empezado a utilizar la IA con 30. Ya cuando se ha comido un montón de cosas, ha llegado y ha tenido éxito.
Yeah.
Pero ¿y él que empiece con 15, macho? No, es que yo...
Eso es buen
le
tema.
Preguntará, ¿sabes? ¿Cómo me ligo a mi novia? No lo sé, es que estamos en esas, ¿no? O sea, porque si al final tu capacidad también creativa... O más de empoderarte hacia las cosas, tío, viene de tomar decisiones. Si todas las decisiones te las da una máquina, coño, pues es que tendrás la vida que la máquina quiera para ti.
Ojo. Te idiotizas.
A mí, yo con ChatGPT hablando, decía que nos fugáramos juntos. Claro, o sea, que, tío, flipa. Digo, esto lo coge una, no sé, un chaval de 15 años y tal. Y sí, vives, sí. Tira por el balcón que se le dice la máquina. Esta, ¿sabes? Sí, sí, que nos fugáramos juntos y tal. Que yo digo, que no me comprende nadie y tal. Yo haciéndome pasar como una especie de gilipollas y tal. Y la máquina te sigue el juego de una manera que... Claro,
y luego te da mucho la razón. Que esto...
Sí, sí, una barbaridad. Todo, te da la razón en todo. Sí.
Esto es muy peligroso, tío. Porque claro. Imagínate.
Y encima le dices, sé crítico. Y lo único que cambia es el principio. Voy a ser crítico y honesto contigo. Y luego... Y dice lo mismo.
Está muy por el libro, está muy bien.
Luego te vas a cenar con alguien y te lleva un poco la contra y dices, ¿pero qué coño es esto? ¿Sabes?
Y algo con chocolate, cabrón.
Claro, ¿sabes? Que me dice que lo hago todo bien y que es todo fantástico. Hostias, cuidado con eso, ¿no? Sí, en ese sentido.
Con todo este contexto, hemos hablado de inteligencia artificial, un poco de aptitudes. Vamos a imaginaros en nuestra cabeza una persona. Una persona que puede tener desde 20, 60 años. Tiene una experiencia ya, es decir, ya sabe hacer algo con sus manos. Puede ser grabar vídeos, o puede ser montar webs, o puede ser reformar baños, lo que sea. Pero está, digamos, esclavizado o atado a lo único que sabe, que es dar un servicio de una forma con un precio y gana 2.000 euros al mes y vuelve otra vez a repetir el ciclo. Y sabe que escuchando este podcast o con lo que estamos contando, como que él está visualizando una realidad paralela en la que poco a poco empieza a salir de esa cadena a otro modelo un poco más libre y, coño, pues que a lo mejor la inteligencia artificial automatice o que a lo mejor cambie la propuesta de valor o que empiece a contratar. Si tuviéramos que hacer este proyecto, que al final esto van a ser varias preguntas relacionadas con la misma persona, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos a ayudarle a esta persona que, básicamente, el ejemplo es todo el mundo que está escuchando este podcast, la realidad?
Claro. A ver, yo aquí lo que creo es que si estamos en un caso de una persona que tiene una habilidad o un conocimiento que está ejecutando, lo primero que tiene que pensar es que no es imprescindible. Todos somos prescindibles de la entrega y de la operativa. Entonces, al principio muchos nos creemos, no, es que si yo desaparezco, esto va a petar y ya no voy a vender nada. Entonces, eso primero a nivel mentalidad, eres prescindible. Y luego pensar, ¿cómo puedes dividir en hitos lo que tú haces? Se puede subdividir en hitos, 100%. Y luego, sistematizas.
Cuando dices hitos, tío, es muy interesante. ¿Puedes ejemplificarlo para poder ver como un hitos de ejemplo?
Sí, tú, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de las webs que decías, tú, ¿vale?, para entregar una web, haces X cosas. Primero la piensas, después escribes el copy, después haces lo técnico, lo que sea. Esos son los hitos.
Vale.
Y luego te vas documentando cada hito, ¿vale? Yo me grabo, me hago un audio, me lo grabo, lo que queráis. Y explicas qué haces en ese hito. Pum, ese hito lo delegas. Contratas a alguien por hora, son freelance, no tiene que ser jornada completa, que te ejecute ese hito. Perfecto, ese hito ya saliste de ahí, ya ganaste tiempo libre. Con ese tiempo libre, siguiente hito. ¿Cómo lo pasas a un manual para que otra persona lo ejecute? Y luego al final tendrás todos los hitos delegados, todo el sistema, todo el resultado que tú generas sistematizado, que te puede salir, porque ya hay personas que lo operan. Y no te sales para descansar, te sales para seguir optimizando el sistema, el proceso, cómo vender más y cómo ir escalando y salir de esa fase inicial a no vender tu tiempo, sino que vender la solución a un problema que la entrega tu equipo y ya no depende tanto de ti el negocio.
Brutal. Joder, qué bueno.
Yo creo que lo que más le puedo... O sea, si hablamos de qué le podíamos aportar a alguien que quiera ser un poco...
Sí, vamos a ir lanzándole claves.
Sí, para mí yo creo que es clave aprender, o sea, hay dos formas de aprender en la vida, ¿no? Con tus cagadas o con las de los demás. Y yo creo que el poder absoluto es la curiosidad y las preguntas. O sea, yo venía ahora en taxi y le pregunté al taxista cuánto factura, cuál es su ticket medio, ¿sabes? Le he hecho como 300 preguntas. El tío estaba flipando, claro, pero y yo torrándole. Es que creo que preguntar en la vida es la clave para avanzar en la vida. Porque al final, cuando tú te apalancas en el error del otro, o sea, los errores propios duelen bastante, ¿sabes? Y hay veces que además que no controlas la magnitud del error, ni la profundidad. Puede ser una profundidad solo laboral, o puede ser una profundidad laboral que afecta a tu parte personal. O sea, los errores propios son tremendos. Y todos hemos cometido el mismo error, lo que pasa es que no nos hemos preguntado o no nos hemos documentado. Yo creo que, de hecho, la maravilla de YouTube y de los canales ahora mismo o fuentes de inspiración es que en formatos de largo, los de corto tengo mi opinión, ¿vale? Pero en formatos de larga duración creo que están son una fuente bestial para aprender de los errores del otro. Entonces, y de los errores y de los aciertos, porque los aciertos se repiten pocas veces, los éxitos se repiten pocas veces, ¿sabes? Es decir, bueno, en los Sierra Bravo hay uno, los David hay otro, pero aunque te diga exacto y te documente qué han hecho, no lo vas a hacer igual y no te va a ir igual, ¿sabes? Entonces, aprender a preguntar, aprender a hacer muchas preguntas, que al final vosotros os dedicáis en gran parte a preguntar, tío. Y yo estoy segura de que los grandes empresarios que sois a día de hoy es porque empezasteis preguntando, macho.
Sí, la curiosidad.
¿Sabes?
Sí.
Al margen de que esto sea vuestro modelo de negocio. En todo lo demás, tío, me parece que un tío curioso es un tío rico. Fin.
Qué curiosidad va la palabra humildad detrás. Es decir, para preguntar hay que ser humilde. Que Jay Zacanosa, facturando 100 millones, se ponga a hablar con un taxista, también dice mucho de Jay Zacanosa, ¿sabes?
Es que yo aprendo de todo el mundo. O sea, a mí, el otro día, Miguel, que es el tío del bar de mi casa, al lado, que yo pensaba que era el dueño, me dio una lección de recursos humanos que aluciné. Yo pensaba que era el dueño y de repente le digo, pero tú, ¿esto cuándo lo compraste? Nunca te he preguntado. Llevo un año y pico viviendo ahí. Me dice, no, yo trabajo aquí. Le digo, tío, yo, o sea, ¿por cómo? Digo, daba por hecho que eras el dueño. Y me dio una clase de recursos humanos, me dijo cómo lo fidelizaban y cómo. Y yo ahí aprendí mogollón. Me fui a la aldea siguiente a fin y le digo, Pablo, que es mi número dos, me digo, Pablo, ven aquí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, es que el aprendizaje, precisamente como hablábamos de que la creatividad es muy difusa, que al final viene de unir cosas que te dijo tu hija con cosas que te dijo el tío del IBEX y de traje, ¿sabes? Y las unes y de repente dices, esto aporta valor en mi empresa. Yeah. Tienes que, bueno, y que no se puede fingir, yo creo que tampoco es el curioso. Eso también es un tema. O sea, yo creo que no se puede fingir ser curioso porque al final sería un trabajo 24/7 y a no ser que tengas muchas ganas, nadie lo llevaría a cabo.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo esto porque creo que es imposible avanzar mucho si no tienes una gran curiosidad por las cosas y si no tienes claro que puedes aprender un montón de personas diferentes y que en realidad sabes prácticamente de nada. O sea, somos inmensos ignorantes en prácticamente todo. Entonces, eso es una cosa maravillosa, porque eso es una cosa que te invita a aprender un montón de cosas de un montón de personas diferentes. O sea, me parece que tiene que ser terrible pensar que sabes mucho. O sea, qué angustia, ¿no? O sea, pues me voy a morir ya, total, ya lo sé todo. Entonces, esa actitud es importante. Y si aterrizamos ahora como más concreto un ejemplo, alguien que gana 2.000 euros por servicio y está muy saturado, pues empieza a subir esos precios para que veas primero cómo vas a conseguir esos clientes, vete subiéndolos poco a poco. Y cuando veas que hay una serie de personas que lo están comprando, luego vas subiendo otro poco, vas escalando un poco esa idea de subir precios. Y sobre todo, mira qué hace toda la competencia y haz lo contrario. Porque la masa siempre está equivocada. Siempre.
¿En serio?
Siempre. Mira cómo comunican todos y coge esa comunicación, la pones toda adelante y dices, vale, ya sé cómo lo tengo que hacer. Se aprende muchísimo más de lo que tienes que desaprender muchas veces que de lo que tienes que aprender. Entonces, la mayoría de las personas, vas a ver, porque es nuestra naturaleza humana seguir el rebaño, porque claro, tenemos una biología de hace millones de años que salirse del grupo te costaba la vida, ¿sabes? Se morías, o sea, que decir, no puedes hacerlo. Entonces, eso está en nuestros genes. Entonces, seguimos copiando, ¿no? Repitiendo esos patrones. Tú coges cualquier nicho, cualquier sector, y coges la comunicación que tienes y te das cuenta que prácticamente todo el mundo dice lo mismo de la misma forma. Y casi todo el mundo tiene los mismos resultados. Y entonces es facilísimo, de verdad. Yo se lo digo a la gente y muchas veces la gente no se lo cree porque entiende que tiene que haber... Yo también lo pensaba muchas veces cuando yo estaba descargando camino en un dúo, pensaba que la gente que ganaba dinero sabía algo, tenía acceso a algo que a mí no me habían dado ese acceso, ¿no? Pero no es cierto. El acceso es la sencillez. Claro, es hacerlo sencillo. Y lo sencillo es ver cómo lo hace todo el mundo. Lo más arriesgado, se suele decir mucho, es hacerlo igual, comunicar igual. Tú coges cómo lo dice todo el mundo, te darás cuenta. Hasta cuando hace la gente webinar, cualquier detalle. Empieza el webinar y casi todo el mundo, que no digo que esté mal, pero pregunta de dónde viene, de tal. Me gustaría preguntarle a la persona que lo hace, ¿realmente te interesa esto? Eso te, si es algo que te, quieres saberlo, de verdad, de dónde está conectada la gente, ¿te interesa si un tío está de Huelva o de Cuenca? O sea, si quieres saberlo, pregúntalo. Si no, no preguntes esa puta gilipollez, ¿sabes? Sí, pero no juzgo que lo preguntes.
¿Cómo sería un webinar de Isra Bravo?
No, yo no dejo a nadie preguntar, ¿sabes? No jodas, ¿sabes? No estoy hablando yo cuando hago las directas. Y funcionan de la hostia porque no... cuando se abren los chats, esto igual. ¿Tú te imaginas que vas a dar una clase, un instituto, un colegio y la gente en vez de levantar la mano para que pueda preguntar y los demás nutrirse de la inteligencia colectiva de lo que está preguntando y poder aprender, todo el mundo hablar al mismo tiempo? Esos son los webinars en internet la mayoría de las veces.
Ya. Yeah.
Y, ¿sabes? O sea, tanta democracia y tanta hostia. Tiene que haber alguien que mate, joder. En todos los sitios.
Esto está siendo súper útil, porque además estamos viendo el ejemplo claro de este, de esta persona, este profesional que quiere salir, ¿no? Y cada vez mejorar sus. Hemos dado tres claves muy importantes. Aprovechando que ha dicho lo de subir precios, lo de siempre, ¿no? La gente va a decir. Lo necesita como más aterrizado, más aterrizado. Uh-huh. ¿Qué cosas puede hacer para subir el precio? ¿Cuáles son las excusas o palancas que va a tocar esa persona en su servicio para poder subir el precio?
Claro, va a depender mucho de muchas cosas, habría que ver cada caso en concreto, pero bueno, cosas así generales, puede ser un mensaje mucho más específico, va a ayudar a que subas el precio, porque el mensaje a más específico sea, más autoridad transmites. Cuando tratas de hacer un mensaje que llegue mucho a todo el mundo, pues es mucho más complicado que eso pueda transmitir autoridad. Entonces, lo primero que tienes que transmitir es autoridad para que la gente esté dispuesta a pagar más. Y eso va a depender mucho de tener muy claro el mensaje que tienes que dar y ser muy concreto, ser muy sencillo, ser muy directo. Hablar siempre como si lo tuviera que entender una persona de 12 años. Tener claro que todo lo que tú sabes es porque estás viciado de ello. Pero a alguien, yo le puedo decir, joder, ya no sabe lo que es el copy, tía, pues supone que tal. Y me dice, ¿qué me está contando este tío? ¿Sabes? Este es mi universo. Entonces, hay que aterrizarlo de tal manera que yo lo pueda entender perfectamente, que el otro lo pueda entender. Muchas veces estamos muy dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando tú sales de tu cabeza y entras en la del otro es cuando empiezas a tener resultados. Y para eso es totalmente innecesario tener una capacidad de empatía. Y eso lo conseguimos, volviendo a lo que estábamos hablando antes, preguntando. Porque la gente, además, inevitablemente nos encanta contar cosas. Entonces, es muy fácil que la gente te dé información. ¿Cómo he conseguido yo resultados? La verdad, excepcionales con clientes que me llevaron poco a poco cuando yo empecé a ir consiguiendo más cosas e ir teniendo una reputación. Muy fácil, no tiene nada que ver conmigo. De verdad lo digo, ¿eh? Esto no es falsa humildad ni nada. Yo me sentaba y le decía, vamos a grabar esta conversación durante 2 horas y me explicas cómo has empezado tu negocio. Por favor, cuéntamelo todo. Explícamelo como si quisieras ligar conmigo. Vale. Explícamelo ahora como si yo tuviera 12 años. Me lo vas a explicar a diferentes puntos. Mándame un audio. Convénceme de esta manera. Imagínate que yo te gusto, ¿vale? Cuéntamelo así. Imagínate que yo soy un crío. Imagínate que yo soy muy tonto. Imagínate que estoy en contra. Me lo explica a diferentes ángulos. Bueno, coges toda esa información y todos los titulares, todas las ideas te las ha dado el cliente. Todas. No tengo que escribir yo nada. Todo. Me lo han dado todo. Todo me lo han dado. Y solo escuchar, hacer preguntas y escuchar.
Qué bueno.
Simplemente, solo es eso. No tienes que decir, ¿qué copia aprendo? ¿Qué fórmula? ¿La fórmula PA? ¿La fórmula AUDIA? Le preguntas a la puta mierda, se le echa GPT. Te dice 50 veces eso, tío. Siéntate a hablar con la persona. Mírala y que te cuente. Te da los titulares, te da los ángulos, te da todo. Todo te lo dan. Qué no bueno. Tienes que saber de copy. Tienes que saber escuchar.
Yo creo que acaba de dar una masterclass de copy con todos los fundamentos. Yo estoy 100% de acuerdo con lo de la simplicidad. Hablar un lenguaje llano que entienda cualquiera. Porque normalmente los que saben mucho de un tema en cualquier área y en cualquier formato, le hablan al que tienen delante como si le estuvieran hablando a otro experto igual que ellos.
Literalmente.
Y no se les entiende nada. Entonces, el mayor motivo de que la gente no venda es que no se entiende lo que hacen. No se le entiende nada.
Eso es el truco del café, ¿verdad? Para que lo pueda utilizar alguien. Es muy importante.
El truco del café.
Es una página de ventas o un email, cualquier cosa. Y lo que está poniendo ahí, no me lo contarías normalmente tomando un café como si fuera un colega tuyo, cambia esa puta página de ventas. Quiere decir, tiene que ser conversacional.
Exacto.
Tengo que entenderlo de forma conversacional. Sí. Si yo leo una página de ventas y digo, esto no me lo contarías tomando un café, porque hay que contar que mucha gente tiene muchos complejos. Entonces sabe algo y para demostrar que sabe mucho, tiene que ponerse con muchos tecnicismos, ¿sabes? Y no tienes que estar pensando en el otro. Entonces, claro, o sea, ya que estoy aquí en este puesto, que se note que sé mucho.
Sí, sí.
Entonces, hablo para que no me entienda nadie.
Sí, sí.
O sea, es un signo de inteligencia hablar claro, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y de saber hacer.
A nosotros.
Entonces, tú no tienes que... La creatividad nos viene dada. Es que es unir puntos.
Sí.
¿Sabes? Tú no te dices, joder, tío, qué página de ventas más guapa y tal. Que no es falsa modestia ni nada. Que me la ha escrito el cliente, tío. Que es que le he cogido lo que me ha contado y lo he puesto ahí en orden.
Esto es brutal.
Que no he hecho otra cosa, joder. Y encima, que no he hecho nada más que eso.
Nosotros nos pasa igual en los podcasts. Si la gente va a los podcasts más visitados, no es gente que habla raro. Es gente que habla muy normal.
Claro.
Entonces, a veces han venido médicos, médicos incluso, bueno, repasando los apuntes y todo, y les decimos, a ver, que te tiene que entender la audiencia, porque como empieza a hablar la mitocondria, no sé qué, que se conecta con la otra, la gente desconecta. En cambio, viene uno y te dice que tienes que comer, yo qué sé, un trozo de verdura, un trozo de no sé qué, un trozo de no sé cuál, y la gente empatiza más. Claro. Y luego se ven las visitas. Igual tiene 1,000,000 y pico de visitas y el otro tiene 100,000.
Y una anotación. Y lo mejor de todo es que incluso aunque las personas que estén escuchando fueran expertos en medicina, agradecen el lenguaje sencillo. O sea, sí. Porque incluso aunque tú te dirijas a una audiencia que sepa mucho del tema, inevitablemente van a empatizar más cuando es sencillo. Fijaos, no sé si conocéis a un doctor, es una eminencia mundial en temas de dentista que se llama Eduardo Anitúa. Está en Vitoria. Yo estuve dando una formación allí. El tío... pues es una eminencia mundial, estaba en primera fila cuando daba yo la formación. Y el que más preguntaba era él. La persona más curiosa que más preguntaba era este tío que recorre el mundo y es tratado como un dios en esto. Bueno, pues yo estaba en alguna conferencia de él. Yo, ¿qué puedo saber yo de temas de dentista? Y nada, cero. Me enteraba de todo. O sea, lo explicaba de tal manera que era apasionante la conferencia. Y venía otro médico, que era un aprendiz, que trataba de tal, y empezaba a hablarme de movidas y tal, y al tercer minuto digo, ¿qué me está contando este pibe? Que me está utilizando palabras que no sé de nada. Y el que es una eminencia y que era el mejor... lo entendía cualquiera, lo entendía yo, que no tengo ni idea de medicina. O sea que, incluso aunque te dirijas a la... si es una audiencia ignorante, todavía mejor. O sea, todavía lo puedes notar más. Pero aunque tú seas un abogado y estés hablando para otros abogados, si lo haces de tal manera que pueda entenderlo quien no es abogado, va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué no funciona la mayoría de los mensajes de marketing? Porque pensamos en términos de marketing en vez de en términos humanos. Y me dicen a mí, cuando joder, nadie te va a tomar en serio, estás hablando de tus borracheras en Irlanda. Claro, y nadie se ha emborrachado, tío. Tú dices que el cliente no lo lee y no se está riendo con una sonrisa o está diciendo, vaya gilipollas este, pero está sintiendo cosas. No sé si tengo el botón más grande o le pongo en amarillo o en verde. ¿Pero qué mierda es eso? No, es que tiene que ser algo humano, joder. Yeah. Sí,
sí. Es que yo creo que además hay una tendencia que es clara, que es cuando tú no sabes de algo y dices, no sé, ¿no? Pero sabes un poco y ves a mucho tío que sabe un poco y se piensa que sabe mucho. O sea, creo que hay una curva de Gauss y luego el que sabe mucho... Se piensa que no tiene ni puñetera idea.
Es que eso, ¿sabes? Es el síndrome del impostor bien llevado. Cuando sí. A medida que más sabes, más te das cuenta que no sabes.
Exacto.
Y cuando no sabes una mierda, te crees que sabes mucho. Entonces es maravilloso.
A mí esa campaña me llama muchísimo la atención, tío, porque te das cuenta que la gente que más sabe de las cosas, incluso se piensa que el gap de lo que le queda por aprender es tan grande que sabe menos que la que dice, bueno, no es algo que controlo. Y la que sabe un poquito, se vienen arriba, se malentonan. Yo también creo que al final hay una parte que es, cuando hablamos de generar comunidad y de la importancia de la comunidad y de hablar claro, es que yo creo que no, si queremos que nos entiendan y hacer un mundo donde... la autoridad sea el eje. O sea, yo es que no creo que dentro de 10 años vaya a haber empresas. O sea, estoy muy rayada con esto. O sea, yo creo que va a haber personas que vendan servicios y que vendan productos. Y las personas luego tendrán marcas detrás de empresas. Pero el mundo de la empresa va a cambiar totalmente.
¿Como sociedades unipersonales?
No, va a haber empresas, pero empresas donde tú sepas quién está detrás.
Vale.
No va a aplicar al 100%, pero creo que el futuro de la empresa va por ahí. Yo creo que la gente ahora compra confianza. Y confianza es que alguien te diga algo y que lo haga. No hay nada más atractivo en el mundo que alguien diga algo y lo haga.
Sí, hablábamos antes. Sí.
Pero es que no hay nada más atractivo. Entonces, porque alguien que hace una cosa o dice una cosa y la hace, te parece atractiva porque es fiable. Y la gente quiere fiabilidad. En un mundo en el que cada vez todo es más líquido y no te veo y no sé quién eres y no te conozco, la gente quiere fiarse de ti. Y para fiarse de ti, te tienen que entender. Eso es lo primero, sí, ¿sabes? Claro. Para poder comprobar que lo que dices lo haces. Y hablar claro es la base de construir. Y como las compañías van 100% en que la gente va a comprar productos y servicios porque se fía, y detrás de la fiabilidad cada vez vamos a exigir más, yo quiero saber de qué es el pollo que me estaban vendiendo esto, va a tener un peso bestial, que te entiendan y hablar claro.
Eso lo hablamos justo antes de cuando estábamos empezando. Ahora mismo mucha gente se come mucho la olla y tal, de cómo puedo hacer triunfar mi negocio, voy a vender servicios, y no tienes que ser ni bueno, cumple los plazos, cumple tu palabra, ya está. O sea, ya te destacas, eres mejor que el 90%, porque la gente no cumple su palabra, es simplemente la fiabilidad. ¿Qué compramos las personas? Seguridad. Yo me acuerdo una vez, estaba en un grupo de gente y tal, y estaba saliendo que había comprado Raúl, el futbolista que juega en el Madrid.
Sí.
Pues cuando cumplió su hijo 18 años, le compró un coche de 100.000 pavos o no sé qué. Estaba la gente con esas cosas, vaya educación a un niño de 18 años y te ha comprado ese coche. Y digo, vamos a ver, Raúl lo que está comprando es seguridad porque sabe que su hijo es idiota. Tiene 18 años, va a beber más de la cuenta, va a querer presumir con alguna tía, posiblemente pise el acelerador, le compro un coche seguro. Es lógico, yo a mi hija le compraría un tanque, coño. ¿Sabes? Quiero decir, tú compras seguridad y fiabilidad. ¿Sabes? Entonces, en vez de estar juzgando las cosas, entiéndelas. Claro. O trata de entenderlas, no la puedes entender todas, pero desde luego, desde el... Entonces, la fiabilidad. Lo que has dicho es clave. Si yo te voy a entregar el trabajo el día 3, oye, yo el día 3 tengo aquí el trabajo, con que lo tengas el día 3, mira, aunque sea malo, es muy probable que vaya a repetir contigo. Si tratas bien, es un tío educado, una persona educada, que cumple tus plazos. Hostia, pero si ya con eso te disparas.
Yeah. Sí. Y luego por cerrar el tema de cómo subir precios.
Seguro que te iba a preguntar, sí.
Que yo creo que es clave que te obsesiones de nuevo, pero cómo hacer el proceso más fácil para tu cliente y cómo hacer que lo consiga más rápido. Reducir el esfuerzo y aumentar la velocidad de conseguir el resultado. Si tú te obsesionas con esto, vas a tener el mejor producto del mercado. Solo necesitas interaccionar.
El esfuerzo es decir, lo que le cuesta al cliente conseguir ese resultado. Exacto. Si yo quiero perder peso, que sea poco esfuerzo, ¿no?
Claro. ¿Cómo le puedo facilitar el camino al máximo? Dándole herramientas, plantillas, cosas pensadas por él, recursos, lo que sea. Pero claro, que lo consiga con menos esfuerzo y aumentemos la velocidad del resultado. Esto sí, para subir el precio es clave.
Con estas cosas entiendes todo. Por ejemplo, el Ozempic, el medicamento este de perder peso, exacto, tiene mucho más éxito que ir al gimnasio. Y es porque el esfuerzo es cero, ¿no? Exacto. Te metes una inyección y pierdes peso. Literal.
Hay un efecto rebote con eso, ¿no? ¿Vale? Sí. Ya, hablando un poquito. Sí. Lo que hizo eso es un jodido, ¿no? Meterse con esa historia. Sí, es mucho mejor coger hábitos, ¿no? Que digo yo, ¿no? No
sí,
mejor,
sí, sí, no, no. Porque... No, yo no pincharía.
Yo es que creo que el poco esfuerzo a mayor resultado es algo que está... El ser humano occidental lo tiene arraigado en las venas y cada vez más, ¿no?
Yeah.
Pero, tío, lo de los precios a mí me llama mucho la atención, ¿eh? Porque es algo... O sea, yo es que cada vez tengo más claro que el precio te posiciona. Es decir...
Es un mensaje.
Es un mensaje. Es decir, como seas barato, es que puedes tener el mejor producto, pero no te van a ver como el mejor. Ya está.
No se lo cree nadie que es el mejor.
No se lo creen. Es que es una cuestión de posicionamiento. O sea, bueno, quiero decir... primero...
Me ha vendido el libro más caro. Entonces, son 800 euros, pero bien, bien.
No, pero es verdad, porque al final también hay una parte en la que también va en función del esfuerzo que va a hacer el que está detrás, ¿eh? Es decir, yo si pago 10 euros por el libro de Irra, a lo mejor no me lo leo en su momento. La formación física, perdón. No, sí. No pero no, no me lo leo.
Pero es cierto, eso es...
Pero yo me lo leí porque me costó 800 pavos. Joder, este tío que me ha metido... ¿Qué dice este tío? Me lo leí.
Se compromete.
Y eso, sí, porque ya no es una cuestión, es una cuestión también de que tomar acción cuando una cosa es cara, a la gente le cuesta menos. Fin. Por lo tanto, el resultado de tu producto va a tener más, porque se va a implicar más la gente. Y es una cadena que es absurda, porque si lo metes a términos racionales, ¿no? Si quiero hacer algo, esto me promete que me va a ayudar a conseguir algo, porque cuanto más barato, mejor. No, el ser humano no funciona así. El ser humano es que somos generalmente imbéciles.
Respecto al precio, entrevistamos aquí a César Val, que es experto en todo técnicas de lujo, marketing de alto valor y demás, que este ayuda a marcas como, pues, por ejemplo, Prada, Porsche, etcétera, a edificar su marca, ¿no? Uh-huh. Y las conclusiones que nos daba él era, en primer lugar, lo que estábamos hablando aquí, que el precio ancla, es decir, más precio, la percepción que tienes de esta camiseta básica negra, no sabes si me ha costado 500 o 30, pero si te digo que me ha costado 500, ya empiezas a hacer asunciones en tu cabeza de que algo tiene que tener. Otras técnicas que puede usar una persona es contar la historia de la marca, es decir, si te he contado que esta camiseta la he hecho con un hilo de un tipo de cabra que solo se encuentra a 3.000 metros en Perú, ya la historia que te está contando de cómo se ha fabricado eso ya es diferente. Y después, que te esfuerces en que el viaje que tiene una persona en esa experiencia, que al final ya sabe que el resultado final es que me haces una página web, pero si ese viaje es distinto al del 99%, que es lo que tú comentabas, Irra, ya estás justificando, en cierta manera, psicológicamente, de, coño, es que estoy pagando más porque sé su historia. El precio lo dice, y luego encima el camino es distinto a cualquiera que... O sea, si todos son online, yo se lo estoy haciendo presencial. Si todos es en 10 días, se lo hago en 7. Si solo todos el soporte es por WhatsApp, yo le voy llamando una vez a la semana y le pregunto por su hija. Hostia, es una cosa distinta, ¿no? Entonces, bueno, esto es clave. Y aquí, a colación de esto, hay una empresa que a mí me encanta, que recientemente la he descubierto a través de mi novia, y es que le quería hacer un regalo y le quería comprar una secadora de pelo, ¿no? Entonces me pongo a mirar marcas y caigo en una marca en la que yo había comprado antes sin saber lo que era Dyson. La marca Dyson que todo el mundo conocemos por las aspiradoras y todo esto. Bueno, la cosa viene cuando veo que un aspirador, o sea, una secadora de pelo normal vale 100 euros o incluso menos y estas valen 500 euros. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Y a lo que me di cuenta cuando voy investigando y voy haciendo el proceso de compra es la espectacular atención al cliente que tienen. Entonces quiero entrar ahí. ¿Por qué la atención al cliente puede ser tan clave en la satisfacción, en el precio, en la experiencia, en el éxito, en la recurrencia de un cliente para una empresa? ¿Y cómo puede mejorar una persona ese soporte? Empezamos por ti, Aiza.
Por lo mismo que es que nos encanta la monogamia, aunque a veces aplicarla a nivel personal, ¿no? Nos encanta, que nos la da, a veces darla según a quien le cuesta más, sí, que le gusta recibirla. Por lo mismo, tío, porque al final nos gusta sentirnos únicos, nos gusta sentirnos importantes. O sea, tenemos una cosa cuando nacemos, que eso sí, que es el ego, que cada vez va siendo más gordo, más gordo, más gordo, más gordo, y que nos traten de forma especial o que nos hagan sentir únicos, es lo que mueve el mundo. O sea, el mundo es lo de ¿cómo es? El dinero, ¿no? Amor y sexo, ¿no? No son las tres palancas de tal. Y todo
poder,
eso,
placer y deseo.
Y todo eso se une en ego, porque todas las tres tienen un jefe que es el ego, siempre. A veces, yo creo que mi objetivo en la vida y mi obsesión en desarrollo personal ahora es intentar desalimentar del tamaño que sea, ¿no? Pues mi hermana dice que es más pequeño, mis amigos dirán que es más grande, pero intentar desalimentarlo, porque como lo hagas muy poderoso, te aplasta la paz. O sea, yo creo que la felicidad, o sea, yo no me considero la persona más feliz del mundo, pero sí me considero la más afortunada, ¿no? Y eso es porque no me cambiaría por nadie, incluso en mis días más puñeteros, no me cambiaría por nadie. Pero ¿qué pasa? Que me siento afortunada porque mi ego tampoco tal, si no, no tendría paz. O sea, me siento afortunada porque la sensación de sentirte afortunada la haces cuando estás en paz, cuando no tienes muchísimo ruido dentro. Y esto no va de tener más o menos dinero ni de tener una pareja, va de estar en paz. Y el ego es un generador de ruido bestial y de quitapaces total, porque solo te genera deseos, inseguridades, que están además disfrazadas generalmente de prepotencia, de una vida que no. Entonces, creo que como todos tenemos ese ego, detrás de ese ego está la necesidad de que alguien te mire y solo te mire a ti. Y la atención al cliente es eso. Cuanto más seas capaz de hacer que el tío se piense que es Isra Bravo el que le ha escrito desde su casa, ¿sabes? Directamente para él, y para darle esa lección, para mí, pero para darle esa lección es todavía la experiencia más única y es lo que valora, y esto está por encima de precio y de todo, te diría.
Y además es una oportunidad empresarial enorme, porque la atención al cliente suele ser mala.
Suele ser mala,
entonces es una oportunidad empresarial increíble. Yo me acuerdo cuando arrancaba con los cursos, veía que todo el mundo hacía lo mismo, metía a la gente en grupos, en chat, yo respondía personalmente todos los emails. La gente flipaba, o sea, claro, por la atención directa, o sea, vas buscando tu hueco de dónde puedes decir, vale, dónde están haciendo todos los demás para hacer un poco lo contrario, lo que hablábamos, pero la atención al cliente, una buena atención al cliente, es extraordinaria porque casi nadie aplica eso. O sea, quiero decir, hay muy poca gente, o sea, la mayoría de la gente está pensando, obsesionada, y además es que no se dan cuenta de que eso es poco rentable para el negocio, está obsesionada con captar nuevos clientes. Si tú tratas bien a los de dentro, ya está todo hecho. Tratas bien al que ya es un cliente. La mayoría es como si tú fueras a tu casa y fueras un hijo de puta en tu casa y luego fueras muy amable fuera. No tiene demasiado sentido, ¿sabes? No, si no haces eso en tu vida personal, si eres una persona medianamente equilibrada, ¿por qué lo haces en tu negocio? ¿Por qué a los que estás dentro las ofertas son los de fuera, la atención es para captar a la gente y tal? Eso es un tiro en el pie, no tiene sentido. O sea, si tú tratas bien a los de dentro, ese cliente es recurrente, ese cliente a lo mejor de ti, ese cliente te va a traer otros clientes. O sea, te puedes ahorrar una inversión en publicidad y en marketing enorme solo por ser amable y dar una buena atención. O sea, es solamente por eso. Pero claro, estamos muchas veces, la gente trabaja mucho a tierra quemada, ¿sabes? O hacen un lanzamiento, cogen 20.000 emails. Yo esto me lo he encontrado muchas veces. Tienen 20.000 emails, acabó el lanzamiento y ya está. Y digo, ¿y qué haces con eso? ¿No les escribes? No, ya cuando vayas a... Pero, o sea, eres tonto, quiero decir, tienes ahí 20.000 emails, gente que te la da, tienes que seguir en contacto con esa gente. Y así tú mantienes esa rueda, el negocio va a ser infinitamente más rentable y la siguiente vez, en vez de invertir un millón en publicidad, a lo mejor tienes que invertir la mitad, o ese millón te va a rentar tres veces más. ¿Sabes? Tienes que cuidar constantemente. Uno no para de vender, nunca. Cuando tú tienes un cliente, no dejas de venderle cuando está dentro. Ya estamos constantemente vendiendo, entonces fíjate, ya tengo al cliente, pues ya está, me voy a por otro. Hostias, eso luego pasa que los negocios no son muy rentables o tienen que cerrar muchos porque no están cuidando detalles como ese. Tú nunca dejas de vender. Yo cuando vendo un cliente estoy pensando cómo le puedo vender la idea de que me consuma más contenido. El que ya me ha pagado. O sea, pero que me consuma, porque esa es otra cosa clave en un negocio. Nos tenemos que obsesionar con que nos consuman. Claro. No. Si yo compro un curso y no lo hago, no te voy a comprar el siguiente.
Claro. 100%, no puedo estar más de acuerdo, sobre todo con la velocidad de respuesta. Yo me acuerdo que cuando vendía webs a 200 euros hace 10 años, estaba
obsesionado. Todos hemos tenido un pasado chulo, sí, ¿eh?
Estaba obsesionado en responder a cada cliente y a cada solicitud de presupuesto en 10 minutos. Y este truco que se lo decía a otros freelance les cambiaba el negocio. Plan, responde rápido, no suenas desesperado. La gente quiere velocidad y buena atención.
Yeah.
Y siempre a partir de ahí pues estoy obsesionado con que el equipo responda rápido, con que todo sea rápido. Y enlazando el caso de Dyson, no solo es que la atención al cliente es exquisita, sino que también lo que decía Israel antes de ser concreto y específico. Yo no la tengo muy analizada, pero tiene unos mensajes de copy espectaculares. Sí. En plan, tipo, la aspiradora con la que no se te va a quedar enredado el pelo en lo que gira.
Una aspiradora de 900 euros.
Sí, sí, sí.
Pero es una aspiradora de 50 del chino. Mira, son 1000 pavos.
O sea, yo quiero decir, yo soy mujer, yo no me compro un secador porque tenga 2 millones de revoluciones. Claro, es que claro. No me lo compro. O sea,
sí, pero ¿cómo te hacen tan...?
Es que seguramente no sepas ni identificar esa potencia de la que te hablan, qué significa en tu cabeza.
A mí dime que voy a llegar a casa y voy a estar guapísima. Y cuando llegue voy a estar igual de peinada. Entonces, es que nadie, o sea, incluso desde el producto más técnico, nadie lo compra por las especificaciones técnicas. No las entendemos, la mayoría. Y, o nos aburren, que es lo mismo que no entenderlas. O sea, ¿sabes? O sea, un tío que te habla inglés o una tía que te habla inglés y un tío que te aburre, es que pues el primero aún igual aguantas más para aprender idiomas, ¿sabes? Entonces, o sea, no entenderlo y aburrirte es exactamente lo mismo. Pero a mí me llama mucho la atención lo que acaba de decir David, porque fíjate, yo estoy muy de acuerdo que la respuesta rápida da sensación de profesionalidad, pero también está como hay muchas estrategias, ¿no? Que es como la contradicción siempre del mundo, porque a veces la respuesta lenta también parece inaccesible y parece atractivo. Entonces, que al final, si al final da igual cómo hagas las cosas, incluso si las haces de la peor forma posible, el tema es que encuentres tu forma de darle a eso un tono atractivo, ¿sabes? Vale. De ser atractivo, yeah, para el cliente. Puedes tener cosas muy, muy opuestas, muy opuestas. Y yo tengo... Y hacer bien tu trabajo, que es al final vender y tener una empresa, ¿no? Como emprendedor, si hablamos. O sea, yo conozco a gente que está en la misma posición en diferentes empresas. Pongamos un director de operaciones, ¿no? Tengo un director de operaciones que es lo opuesto en todo. O sea, incluso vistiendo. Uno es medio hippie, el otro es, ¿sabes? Que parece que sale de misa. En la misma posición. Y tienen un trabajo parecido, porque las empresas pues tienen bastantes similitudes, aunque son de sectores diferentes. Los dos hacen muy bien su trabajo, pero lo hacen de forma opuesta, tío. Y esto es algo que de hecho los he sentado a una comida y de hablar con ellos y decir, llegan a su trabajo, lo hacen bien, pero lo hacen totalmente diferente. Y esto yo creo que es también una alegoría también a la vida, que da esperanza, ¿no? De si al final hay muchos caminos, tío, para llegar al mismo sitio, ¿sabes? Mm. Muchísimos caminos.
Qué bueno. Mm.
Antes, Jason, me ha llamado la atención cuando David estaba explicando lo de cloud y demás, que has dicho, esa idea, o si haces eso, te vas a facturar una millonada. Me gustaría hablar de las ideas, de cuando un emprendedor tiene esa famosa idea y piensa que va a ser la hostia. ¿Cómo puede validarla y saber si es una idea de verdad o es una idea que no va a ningún lado? ¿Qué podría hacer esa persona para validarla? Empieza quien quiera.
A ver, yo creo que hoy en día con la publicidad online tenemos la oportunidad del siglo para validar algo rápido y barato.
Entonces, la publicidad.
Sí, la publicidad online en Meta, en Facebook, Google, lo que quieras. Puedes lanzar con muy poco presupuesto una landing page, una página con un titular y un formulario y ver cuánta gente te rellena eso. Después, hostia, hacerle unas preguntas y vas conociendo a tu cliente. Entonces vas ajustando tu mensaje, tu idea con feedback real del mercado. Yo creo que es la forma más rápida de validar algo empezando desde cero con muy poco presupuesto y te hace conocer a tu cliente muy bien porque te está respondiendo él preguntas, diciendo él el texto exacto de lo que busca en esa posible solución, posibilidad.
Es una manera muy buena.
¿Qué es el presupuesto?
David, tío, porque se nota tanto...
Que lo ha hecho ya.
No, y que es tan analítico y ejecutor que todo te lo lleva... O sea, estoy, ¿sabes? Son como... Yo desde aquí, que estoy en el medio, estoy viendo como dos mundos que es muy diferente llegando al mismo sitio.
Pero eso hay que combinarlo con preguntarle a la gente de tu alrededor y si la mayoría te dicen que no es buena idea, tira por ahí, que puede. Tira por ahí. Eso sí, casi claro. Seguro. Tira.
Pero, vale. ¿Utilizarías tu agenda de contactos para validar una idea o no?
No, pero con naturalidad vas preguntando y sabes el perfil y cuando te ponen pegas por una cosa por otra sabes que vas bien. A mí, la mayoría de las veces, yo cuando saqué la membresía, que era un audio a la semana, yo no he visto en ningún lugar una membresía así. En ningún sitio una membresía, un audio a la semana, 100 pavos al mes. ¿Qué te mando? Yo te mando un audio y ya está. No hubo nadie que me dijera que fuera a funcionar. Todo el mundo dice, tío, pero si los podcasts de pago, los de pago, que valen 5 euros, ¿quién te va a pagar 100 euros por eso, aunque seas tú y tal? Estoy hablando hace 3 o 4 años. Y digo...
Yo tengo una pregunta sobre eso.
Pues funciona increíble y fue porque la mayoría de la gente me decía que no, eso me animó a hacerlo. Me animó a hacerlo. Ver que la gente veía muchas pegas en algo que no tenía sentido. Porque tú entregas un valor y la mejor forma de consumirlo puede ser así. No hay ninguna razón por la que alguien vaya a pensar que 18 descargables vaya a ser mejor. Eso lo crees tú porque lo ves hacer a todo el mundo, pero no es ninguna razón.
Yes. Y tengo una pregunta sobre eso. ¿Crees que si en vez de 100 euros esa membresía valiese 10, hubiese funcionado?
No. Ni la mitad de bien. La verdad es que el valor se percibió en decir, te cobro 100 euros para mandarte un audio. Dirá, ¿qué me va a contar en un audio? Lógicamente, o sea, sí, el precio sin duda. De hecho, ahora tengo una muy barata porque quiero una muy... Ahora tengo una empresa muy masiva porque lo hice así buscando este y no descarto, digo, a lo mejor la subo a 500 euros, los otros cobro 29.
Ha salido ya varias veces el negocio de IRRA, entonces imaginaos que aquí hay una pared y no está IRRA.
Sí.
Y os preguntamos cómo analizáis un negocio desde fuera, es decir, ¿qué claves de éxito veis? ¿Por qué pensáis que gana tanto dinero? ¿Cómo lo analizáis vosotros desde fuera?
Bueno, yo creo que tiene un claro ejemplo de lo que decíamos antes de fiabilidad y de seguridad. Yo creo que tiene una posición única. Yo creo que, además, lo he hecho muy al principio. O sea, yo creo copywriters, creo que la forma de comunicar, tiene una forma de comunicar única que lo hace posicionarse en un sitio donde es el referente. Y donde, además, no tienes la sensación que lo que puedas aprender de su marca lo puedas aprender de algo genérico, ¿no? En ninguna escuela. Es como algo muy suyo. Eso tiene una cosa muy positiva, que es que además es un tío libre, ¿no? Y si yo lo tuviese que definir, diría, es una empresa donde el empresario es libre, tío. Es la definición. No tiene a gente debajo, no tiene responsabilidades, no. Le va bien, ¿no? Pues eso. Luego tiene una cosa muy buena, muy, muy mala, a lo mejor, en función de lo que quiera tal, que es para crecer solo depende de él, porque no puede tampoco unir a mucha gente en el camino porque a nivel de lo que decíamos, ¿no? Es un negocio tan personalista que un fondo o un inversor diría, es que yo dependo de ti y yo necesito un negocio que sea libre sin ti, ¿no? Ya, claro. Entonces, es un camino libre, solitario, pero cambiable también. O sea, quiero decir, esto a día de hoy, si lo analizamos hoy, lo vería como libre, exitoso y solitario.
Es el autónomo Guinness récord en facturación, sí, yo sí. Creo. ¿Tú cómo ves, David?
Pues, ¿sabes? Yo creo que me falta información, pero yo creo que empezó muy pronto con lo del email diario, haciéndolo muy bien, con una forma de comunicar muy concreta y única, y luego que lleva entregando la promesa que dice muchos años. Entonces, bola de nieve, interés compuesto y ya está.
Tu cerebro, no te gustaría estar dentro del cerebro de David, de cómo...
Sí, pero... Replicarlo es imposible.
Es imposible.
De hecho, puedes ahora hablar con su ChatGPT, se llama Davido.
Me gustaría tener una conversación para hablar con contigo. ¿Qué haría David en este caso?
El millón de euros es una cifra que la gente sueña con tener y que lo ve como un objetivo de vida, de hostia, si consiguiera como éxito masivo 1 millón de euros. Y que hemos hablado antes que hay diferentes caminos para llegar a Roma. Pero si tuviéramos que aportar claves para llegar a ese camino, en vuestra experiencia o lo que hayáis visto o lo que veáis el contexto ahora de la sociedad... ¿Cuál es la forma más rápida para poder llegar al millón de euros? Empezamos por ti, David.
A ver, yo creo que para empezar hay un problema que es ese millón de euros idealizado de hoy en día ya no es 1 millón de euros, son 5. Por toda la inflación y todo lo que te podías comprar antes con 1 millón de euros.
Esa es la primera.
Ya no necesitas 1, que necesitas 5, ¿sabes? Y luego, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que te tienes que centrar en solucionar un problema muy grande y de gente que te lo pueda pagar. Es un poco el principio, porque hay gente que quiere hacer 1 millón de euros solucionando un problema muy pequeño que es que puede trabajar muchísimo, le va a costar un montón y se la va a pegar contra un muro, porque es muy difícil vendiendo barato, solucionando un problema muy pequeño, llegar a 1 millón de euros. Entonces,
está en el vehículo correcto, ¿no?
Exacto, vehículo correcto solucionando un problema grande de gente que te puede pagar. Es como algo muy genérico porque depende mucho del nicho. Y del
un problema grande sería algo que a una persona le duele mucho, ¿no?
Exacto.
Y que hay muchas personas, ¿no?
Exacto, y que le genere un impacto grande. Ya sea emocional, o de negocios, o de dinero, lo que sea.
Yo es que es cero sexy y cero atractivo, pero es que hay que... O sea, la clave para el millón de euros es currar. Es currar, macho. O sea, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Qué siete? Es una, tío, es currar. O sea, no hay siete. Solo hay que currar. Oye, pues sobre todo porque hay gente que tiene una habilidad más que es una habilidad pues más cercana al dinero, ¿no? Pues es verdad, pues hay habilidades que están más cerca del dinero, ¿no? Hay habilidades, pues un pianista lo tiene más jodido que un financiero, a lo mejor, pues, no lo sé, total. Pero ya en macros.
Pero ser realista, es que es súper importante ser
realista.
Exacto.
Entonces, da igual, porque es que es currar. Y luego también una cuestión de, o sea, yo es que esto de los listos para los polinomios y los tontos para los recaos está muy, muy extendido, ¿sabes? Es decir, vete a cosas básicas, tío. O sea, no intentemos cambiar el mundo, por lo menos por ahora, ¿no? O sea, yo quiero decir, estamos empezando a vete a lo más básico, a la solución más básica, a qué le molesta a tu abuela. Pregúntaselo, ¿qué le molesta? ¿Sabes? Y ahí, tío, que, o sea, es que creo que los negocios están en las cosas, yo te los decía al principio, estoy muy obsesionada con con las cosas pequeñas, ¿sabes? Con el me molesta el este, ¿no? Por ejemplo, que vete a lo básico, o sea, soluciona el recado antes de ponerte con la IA.
Pero
este es un poco
súper aliado con esto, que la gente cree que también para hacer 1 millón de euros tiene que hacer la mega idea novedosa nueva para que no haya competencia, y es mucho más difícil entrar con una idea novedosa en un mercado nuevo que te estás inventando y que no hay nadie, que coger un mercado maduro donde hay mucha competencia y mejorar algo que ya existe. Entonces, eso también, cuidado.
Sí, además competencia mejor. La competencia es muy buena.
¿Es buena la competencia?
Muy buena. Es lo mejor. Vamos, de hecho, sin competencia no puede llegar muy lejos. Posiblemente estés en una flipada que no, ¿eh? Te quedas ni tú. O sea, eso va a empezar, ¿sabes? Y luego, además, es que la competencia, más competencia, date cuenta que la gente, lo que hablamos antes, va a haber una comunicación posiblemente muy mediocre, una manera de hacer todas muy parecidas. Entonces, es muy fácil destacar en un mercado donde todo el mundo hace lo mismo. Mucho más fácil que en un mercado novedoso, donde todo sean novedades, o todo el mundo sea muy... ¿Sabes? Es mucho más fácil sacar un bufete de abogados y ganar dinero, aunque no lo parezca, que inventarte algo. Mucho más fácil ahí en ese mercado. Mucho más fácil.
De acuerdo.
Una vez fuimos a comer y me acuerdo que te pregunté que qué harías si existe ya Irra Bravo. Porque hay un problema con tu marca personal, es lo que yo veo desde fuera, que hay mucha copia de Irra Bravo. Uh-huh. Como que han terminado de entender tu esencia de cómo diferenciarse para aplicar el copywriting a su negocio. ¿Tú qué harías si existiese un Irra Bravo para montarse algo parecido? Porque muchos, después de este podcast, quieren ser como tú, seguro.
Yo contrataría un sicario y acabaría antes conmigo y tal. Pero si no puedes contratar, o sea, si no puedes hacer eso o no quieres acabar y tal. Hay mucha gente que le saca partido. Hace que nos quedamos muchas veces más con esas copias que vemos muy, muy... A mí me dan ganas de... Voy a hacer una web y voy a poner simplemente mi nombre y voy a poner un asterisco y voy a decir, pon el tuyo cuando vayas a copiarlo. O sea, es decir, no pongas tampoco Irra Bravo en tu web. Pon el nombre, que sea el tuyo o lo que sea. Eso es un problema que tiene muchas veces una influencia. Todos somos personas que nos influenciamos por otras personas y todos tenemos, evidentemente, influencias. Pero debe recoger las influencias de todos los demás y salir adelante con eso. De mí te pueden gustar algunas cosas, cógelas, aprende lo que puedas aprender, pero no te obsesiones.
Claro.
Es decir, mira más sitios. Busca en otros sitios, aprende con otras personas, lee otros libros, otros puntos de vista. Yo he conocido tías haciendo increíble copy, súper delicadas. ¿Sabes? Y cree que todo el mundo tiene que ser súper agresivo, porque yo con mi marca soy agresivo en la venta. Pero he visto gente, tías, hiper agresivas, pero con un lenguaje mucho más dulce. Quiero decir que al final tú tienes que tener claro que tienes que vender, pero que lo puedes hacer con tu personalidad.
Yo tengo una pregunta, y es, para los que no somos muy conocedores tampoco el mundo copy, o sea, para ti, por ejemplo, ¿cuáles son formas más tangibles, no? Dos formas de comunicar, desde tu comunicación agresiva o bien hecho igual desde una comunicación más suave. Por ejemplo, porque a mí, yo estaba pensando, ya, pues que yo no me imagino una venta si le quitas ese punto ya no agresivo. Yo creo como más de
emoción, ¿no?
De emoción, sí, emoción que le da él. No me imagino que esto, o sea, esto es como... Me imagino que irte al cine nunca va a poder generarte la misma dopamina que drogarte, ¿no? O sea, decir, hay un baremo en el que tal. Digo, a veces lo pasional, cuando hablamos de vender, que es algo muy inmediato, no se puede comparar con lo dulce o con lo tal. O sea, ¿se puede comparar? Esa es mi pregunta.
No, o sea, el tema es que cuando decimos agresivo en el mejor sentido, entendiéndolo bien, como el tener ganas de vender, creer en ello, eso tiene que estar siempre de trasfondo. Otra cosa es que hay mucha gente que imita, por ejemplo, comportamientos como de barrio. Yo me he criado en un barrio. O sea, quiero decir, yo hablo así porque es así mi forma de ser. Pero no tiene por qué ser la tuya y puede ser igual de válida. Pero, desde luego, al final, lo que tiene que haber, sin lugar a dudas,
Esto es marketing de respuesta directa. ¿Cómo hacerte rico en Internet? Es marketing de respuesta directa. Tienes que provocar una emoción. Acción-reacción. Tú no puedes aburrir a la gente. La gente tiene que estar otra cosa. Rechazo, te rechazo o te compro. Te rechazo, te compro. No puedes estar... quiero decir, tienes que levantar una emoción. A mí cuando alguien me insulta, me parece estupendo. Estoy haciendo bien mi trabajo. Eso es lo que quiero, que te provoque lo suficiente como para molestarte en decirme cualquier cosa. O uno de los grandes piropos que te pueden decir, joder, yo te conocí, tío, no me gustabas nada y al final te compré y es la hostia. Eso es de lo mejor que me pueden decir también. Eso es que también estoy haciendo bien mi trabajo. Pero al final sí puedes comunicar muy dulce y tener esa agresividad. O sea, sí puedes hacerlo. Con el estilo, yo lo he visto muchas veces y es bueno. Y de hecho yo cuando he escrito y escribo de vez en cuando para marcas, nadie sospecharía que estoy yo detrás escribiendo. Nadie sabría que no se nota nada. Es decir, está hablando el dueño del negocio. Entonces eso, y con los resultados. ¿Por qué? Porque al final es aplicar formas de comunicación, pero tiene que hay elementos comunes. Tener muy claro que estás vendiendo. Yo cuando veo un equipo de marketing, un centro, entras allí, dice, no queremos agobiar a la gente. Digo, estamos empezando fatal, ¿sabes? No eres tan importante, no estás agobiando a nadie. ¿Qué coño te has creído de que estás agobiando a nadie? No voy a mandar todos los días un email que agobio, pero ¿por qué tú quién eres? ¿Sabes? La gente recibimos 3.000 impactos publicitarios al día, estamos a 1.000 cosas, ¿crees que tu email agobia a alguien? ¿Pero por qué te crees el centro del universo? Manda el puto email, tío. ¿Sabes? Haz lo más sencillo todo. ¿Sabes? Quien no quiera abrir el email o que se quiera de baja, ya lo hará. No te preocupes por la salud mental del que se ha escrito en tu lista si está agobiado. ¿Sabes? Que tiene cosas en las que pensar. Entonces yo creo que hay muchos complejos también. Entonces la venta tiene que ser una reacción. O sea, si tú no provocas una emoción a alguien, malo.
Yeah.
No vas a conseguirlo.
Y con el 1.000.000 de euros como objetivo, o 5,
seguro que conociéndote,
David, habrás descompuesto ese roadmap, ¿no? Habrás descompuesto ese viaje hasta llegar al millón con diferentes metas y retos que tienes que cumplir. Por ejemplo, hemos dicho ya el primero de estar en el vehículo correcto, después aplicar la venta correcta y la comunicación y todo esto. ¿Qué retos se van a encontrar esa persona? Habrá mucha gente ahora mismo que habrá, cada emprendedor, cada autónomo estará en un punto distinto. A lo mejor uno factura 30.000 euros al año y otro factura 150.000, pero todos van como poco a poco construyendo, ¿no? ¿Qué problemas comunes o qué retos comunes, como si fueran niveles de un videojuego hasta llegar al nivel final, estás viendo que se repiten en cada una de las capas?
Vale, yo creo que esto es difícil porque cambia según el tipo de negocio y aquí cada uno puede dar su punto de vista, pero yo que estoy especializado más en negocios de servicios, formación y demás, yo creo que lo primero es tener muy claro el avatar, fundamental y muy importante. Luego, tener una oferta, un producto que genere resultados en ese avatar y te haga ganar dinero,
vale,
porque si no vas mal. Luego, tú estás vendiendo ese producto a ese avatar, que una oferta es el producto, pero te tienes que salir de la venta. No puede depender de ti la venta. Es uno de los primeros hicos. Primero, tener un muy buen producto que genere resultados. Luego, lo vendes y te sales de la venta. Luego, tienes que sistematizar el producto porque ya tienes más tiempo, porque te saliste de venderlo. Tienes que sistematizarlo para que cualquiera pueda entregar el resultado deseado por ti. Es el objetivo del empresario, cumplir la promesa sin tú estar metido dentro de la operativa.
Y una pregunta, David, en ese punto, ¿esa persona cuánto estará facturando más o menos? ¿O cuánto podría llegar a estar facturando? Porque mucha gente como que escucha esto, se cree muy empresaria y enseguida empieza a contratar sin a lo mejor estar en un punto en el que te toca currar más, ¿sabes? Y no estás en un punto ahora para delegar la venta o para delegar el producto.
Esto es complicado, pero yo creo que tú solo puedes llegar fácilmente a hacer 10, 15, 20k al mes en negocios digitales.
A 5 millones.
O 5 millones.
Es importante también entender que cuando tú trabajas tu marca... O sea, se te abren muchos campos. O sea, que claro, los empresarios ahora más inteligentes trabajan mucho su marca. Mira, una cosa de lo que hablábamos antes, por ejemplo, cómo lo está trabajando José Luis desde hace unos años, ¿no? Ha entendido su marca personal, necesidad ninguna, lo hace porque entiende, porque le gusta, por lo que quiera. Hay muchos empresarios que tienen todo el éxito del mundo, que están detrás de empresas, que entienden el poder de trabajar una marca personal, porque le abre campos que a lo mejor no estabas pensando antes. Entonces, eso también te permite entrar en negocios y hacer cosas que no puedes hacer de otra manera. Entonces, yo le invitaría a cualquiera que, antes de obsesionarse con rodearse de gente, mira a ver qué eres capaz de hacer tú, qué puedes hacer tú con tu marca, ¿no?
Yo estoy muy más por ahí, pero yo creo que mucho desarrollo personal, ¿eh? O sea, yo creo que, aunque suene más bucólico, más... Creo que hay un problema de que la gente no está preparada muchas veces para ganar dinero, mentalmente. O sea, empecemos por si estás preparado o no.
Absolutamente.
¿Sabes? O sea, no cómo llegar, ¿no? Es que a lo mejor no puedes ahora. O sea, yo que soy muy creyente, ya lo sabéis, yo siempre digo que hay veces que es un no, ¿sabes? Que Dios te dice no y te dice espera, y es no, ¿vale? Yo me lo llevo a Dios y cada uno que se lo lleve a quien le dé la gana, ¿no? Pero y hay veces que te dice sí y te bendice, y hay veces que te dice, ¿sabes? Quédate en tu casa. Y creo que esto también es importante aceptarlo, porque hablemos del que quiere y no es el momento, ¿no? Y aplica todo lo que le decimos. y todo lo que le decimos durante 10 millones de podcasts. Y no pasa. Y lo aplica bien. Y es disciplinado y tiene buenos hábitos. Esto también pasa. Es una realidad del mundo. Que es gente que no llega al sitio donde ha luchado, se lo merece. Oye, es que yo creo que hay veces que no estamos preparados y punto. Y no está para nosotros.
No creéis en la suerte como tal. Es decir, no podemos decir que esa persona igual no ha tenido suerte.
Yo creo muchísimo en la suerte. Pero creo que la suerte es un 70% buscar la suerte y un 30% aleatoriedad, ¿vale? Que yo creo que detrás está Dios, ¿vale? Pero creo que, repito, el curro. Pero hay veces que ese 30% de aleatoriedad hace que sea un 0% de resultado, ¿no?
Por supuesto.
Y esto...
Lo decía porque le interrumpió antes a David. Sí. Entonces... hemos dicho esa primera parte en la que has delegado la venta y has empezado a sistematizar tu entrega. ¿Qué más obstáculos se va a encontrar esa persona para a partir de ahí?
Claro, es que a ver, estamos haciendo un ejemplo muy genérico. Yo te hablo solo de fundamentos.
Y de servicios, sí, estamos hablando.
Sí, porque yo di por hecho que empezamos de cero. Entonces, de cero primero es validar avatar, luego validar oferta, luego salirte de la venta para tener tiempo para mejorar el producto. Y luego, saliéndote del producto, tienes tiempo para ir creando empresa e irte saliendo de la operativa.
Vale.
Entonces, ahí pues luego delegarás el marketing e irás delegando las operaciones en un asistente. Luego necesitarás un director de operaciones que coordine a todo el mundo, porque ya empieza a ser un poco caos, con 5, 7, 10 personas.
Vale.
Luego tendrás que meter capa intermedia de managers, luego de directores que piensen, seguramente, de CEOs. Claro, es un camino que te tiene que gustar, y voy también a lo que decía Laia antes.
Es un piropo viniendo de ti.
No. Que es súper clave, que no todo el mundo está dispuesto a crear empresa y a comerse estos marrones. Hay gente que se quiere quedar en la parte creativa.
Claro.
Que no quiere crear empresa. Bueno, tenemos el ejemplo de Isra, que él tiene muy claro su modelo y punto. Y
no, las empresas yo lo tengo claro para invertir en ellas o para hacer otras cosas, pero para mi día a día me parece... Hay una cosa que leí de Taleb hace unos años que decía, no quiero... dueños ni esclavos, ¿no? Poco me aplico eso. Yo me tengo que ir ahora a Miami, me voy 3 meses a ver NBA y yo me voy a ver todos los partidos allí y yo no quiero que me llame ningún empleado ni nada, vamos a que lo tiro al mar.
Claro,
es que no quiero nada.
Claro. Por terminar este punto, yo creo que el desarrollo personal es clave para saber en qué eres bueno y ser totalmente honesto contigo ver en dónde estás mejor. Si eres un rol más visionario, un rol más integrador de operaciones y ubicarte ahí y hacer solo eso. Todo esto que te cuento es para salirte de donde no eres bueno y hacer solo en lo que eres bueno. Creo que esto es clave y cada uno pues tiene...
No, es una plantilla de referencia brutal para tú ir cogiendo las cosas y conocerte a ti mismo y a utilizarlo como herramienta. ¿Vas a comentar algo, Yaiza, al respecto?
No, yo
quiero preguntarte a ti, Yaiza, porque tienes equipos muy grandes. Claro. Y ¿cómo lo haces? Desde cuando compras una empresa que ya está montada o cuando la montas tú, ¿cómo te imaginas en tu cabeza la estructura?
A ver, es que es diferente, porque tú piensas que ahora, por ejemplo, si compramos empresas que ya tienen sus equipos montados, muchas veces, y gran parte de la decisión se fundamenta en que el equipo me guste. Entonces, lo que pasa es que tienes que aportar luego al equipo, ¿no? Tienes que seguir fichando, o hay patas, o sea, es una mesa, ¿no? Pues igual le falta alguna pata. Nuestro trabajo luego es asignar la pata adecuada a la mesa adecuada, ¿no? Entonces, cuando montas una empresa desde cero, es muchísimo más canibalizador. Es decir, yo no vuelvo a ser CEO en mi vida, nunca más.
¿En serio?
Nunca más vuelvo a ser CEO, jamás. Porque creo que son las dos combinaciones, ¿no? O sea, yo soy mucho más libre, trabajo más que nunca, seguramente, pero soy mucho más libre. ¿Por qué? Porque al final, yo tengo un equipo muy pequeño dentro de mi family office, muy pequeño. Somos 6 personas y luego en cada empresa tengo al CEO y a 200, tal. Pero en mi día a día, en mi oficina, estamos 6 personas. Veo a 300 millones, me llama, pero yo soy la jefa directa de 6 personas. Y eso, cuando vengo de estar en el día a día de una empresa que tenía a 1000 y pico solo transportando, más no sé, entre 4 la oficina, eso es... De repente, no hay ruido, tío. Es como... Es cierto que luego tienes muchísima más responsabilidad porque tienes muchas más empresas, tienes que delegar más y mete muchísimo más la pata porque... O acierta mucho más. También es cierto que a veces nos creemos súper importantes y nos damos cuenta de que, no, esto solo lo puedo hacer yo. Y es una mentira que increíble que nuestro ego nos dice que es verdad y no es verdad. Hay otro que lo está haciendo mucho mejor. Y además, pues, que queremos sentirnos imprescindibles y no lo somos. A veces, de hecho, molestamos, ¿sabes?
En la comunicación con nuestro equipo, ¿dónde está el equilibrio entre demasiadas reuniones o demasiada poca comunicación?
No creo en las reuniones. Yo en esto sí que soy muy particular, ¿eh? Yo empecé con el mail y me pasé al WhatsApp porque me saturaban el mail. Entonces, de repente, dejaba ya de contestar a los mails. Entonces, lo importante, a la gente me parece, lo importante es que escribís al WhatsApp. Ahora, a escribir. Pasé de escribir a mandar. Si es importante, me mandas un audio. ¿Vale? No te voy a leer todos estos tal. Me mandas un audio de máximo un minuto y me lo dices. Entonces todo el mundo empezó a mandarme audios. Vale, ahora ya tengo mi WhatsApp saturado de audios. Entonces ahora ya he pasado a las llamadas. Si es importante, me llamas. Cuando acabe, empezaré en el mail. Acabaré en el mail. Iré haciendo así. ¿Por qué? Porque yo gestiono muy diferente. Yo no creo en las reuniones de más de media hora. Es cierto que yo soy muy hiperactiva. Vale, entonces esto hace que yo no aguante en un sitio quieta, más mi hiperactividad.
Tienes que hacer lo que hacía Napoleón, ¿eh? Porque vosotros sabéis lo que hacía Napoleón, porque sigo escuchando la historia de ella y te digo, Napoleón recibía, claro, estaba ahí al cargo y recibía cartas, pues de todos los coroneles y toda la gente que estaba por debajo. Entonces cogía las cartas, todas eran súper urgentes, ¿no? Y las metía en un cajón y las abría 3 semanas después y ya se había solucionado todo solo. ¿Vale? Entonces ya te puedes empezar a plantear y decir, mandando un auto, es súper importante, pasar bueno. De ello y a las 3 semanas ya se ha solucionado.
La reunión de Napoleón se llama esa.
O sea, es buenísimo. Me parece una gestión buenísima.
Es que es literal. Es, seguro que os pasa a todos en plan una cosa súper urgente e importante del equipo, le das 3 horas y te manda el WhatsApp. Ya está solucionado. Claro, es que es este.
Es esto.
Ya ves.
Yo tengo mi... O sea, creo que...
Napoleón había venido WhatsApp. Ya había venido a tomar por culo, ¿sabes? A esa niña no le respondo.
Sí, bueno, yo creo que es eso. Yo creo que la forma de gestionar es muy particular. Las reuniones a mí no me sirven, además de hecho las que tengo que tener las redes porque son consejos, comités, así. Yo ahora también es importante conocerse con eso. Hay gente que se le encanta, yo soy necesito cuáles son las cosas más importantes, problema, solución, y no me rayes demasiado, ¿vale? O sea, no me ni te rayo yo a ti, ¿sabes? Quiero decir, si necesitas 3 minutos para explicármelo, es que no tienes ni idea de lo que está pasando. O sea, no hay más. Y le quieres dar muchas vueltas o tienes miedo por algo, hablemos claro y lo solucionamos.
Entonces, en tu caso, las reuniones que sea, por ejemplo, un Zoom o lo que sea, ¿solo es cuando queréis planear algo? O sea, ¿en qué enfoque dices ya esto es lo suficientemente importante como para una reunión?
Mira, yo lo soluciono casi todo por audios de WhatsApp o por llamadas a ¿vale? día de hoy. Tengo muchas reuniones, pero no reuniones con el equipo muchas veces. Tengo muchas reuniones. Oye, quiero tener una reunión mañana con la de marketing. ¿Por qué? Porque los números que he visto, porque yo mi trabajo mucho luego es leer resultados. O sea, para mí, el trabajo que hago en mi día a día, cada día, al final del día digo, ¿y cuál ha sido el resultado de lo que he hecho la semana pasada, no? Y entonces me mido a mí misma, yo soy mi termómetro.
Ya.
Y a partir de ahí digo, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, necesito esta reunión, necesito lo otro. Pero yo casi no tengo reuniones agendadas porque sí. Es que no las tengo.
Vale.
O sea, sí que es cierto que hay veces que muchas veces al equipo se lo pido. ¿Para qué? Para que luego me reporten. Oye, de esta reunión, que es algún reporting, pero que en esto, o sea, reuniones de estos de 2 horas, pues se lo tengo prohibido. ¿Tú sabes lo que le cuesta a un empresario una reunión de 7 directivos reunidos durante 3 horas?
Ya ves.
¿Para qué? Esa fase ya la he pasado y creía que la tenía que hacer. Ahora me he dado cuenta que solo formas parte de esa rueda que no aporta nada de valor y que simplemente es una herencia adquirida empresarial viejuna, para mí.
¿Tú, David, cómo lo gestionas? Sorpréndenos, por favor.
¿O Claudio?
O sea, yo es que también estoy bastante fuera como de la operativa de temas reuniones y tal, pero a nivel principio yo creo que la clave es ser directos. O sea, a mí cuando me vienen con historias en plan, dímelo en una frase, al grano, tal, y no perder el tiempo en debates.
Ser gallego es que...
Es clave, yo creo.
No sé, entonces, allí.
Es que yo creo que...
Por eso no tengo equipo. Se ponen allí cuando tienen equipo.
No, pero yo creo que te ahorras... Aquí estamos todos de acuerdo. Yo creo que te ahorras un montón de problemas siendo directo, ¿sabes?
Yeah,
porque sí, sí. La gente da muchas vueltas a las cosas.
¿Pero tienes algún sistema de comunicación, por ejemplo, para tareas o para, yo qué sé, cualquier urgencia? ¿Cómo lo tienes montado?
Sí, a ver. A nivel aterrizado, yo las empresas las gestionaría solo por Slack.
Vale.
Y luego sí que tengo... yo es que en mi empresa me estoy saliendo de CEO justo ahora, que entonces estoy como una transición. En todas las empresas que participo hay un CEO y capa intermedia, y yo le digo sistema de KPIs, roles y responsabilidades, reuniones, reporting y demás. Entonces sí que está como parametrizado un sistema de reporting semanal, mensual, trimestral, anual, y de qué se hace en cada reporte, lo mismo con las reuniones. Y todo está lo máximo optimizado posible. Para tú no estar en ella, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el de operaciones seguro que hace reuniones con los líderes de cada apartado. Entonces yo tengo como sistematizado eso de para que les sean eficientes también a ello, porque muchas veces un error al delegar es en plan, venga, delegué, ya tengo mis managers, mi capa intermedia, venga, que se arreglen. No, audita su calendario, porque la gente no es productiva de por sí.
Sí, qué bueno.
¿En qué están perdiendo el tiempo?
Eso Claudio lo puede hacer, en plan, métete en los calendarios y dime cuánto tarda más de una hora.
Seguro, sí,
algo lo puede hacer. En Meet, ¿no? Pues si está conectado a Meet, puedes saber qué reunión está durando más de una hora.
Claro, tú en Slack ves en qué está reunido.
Simplemente es esto.
Ah, en Slack también se puede hacer reuniones.
Sí, y tú ves cuándo está reunido, y si ves que aquí está todo el día reunido, mal. Y luego, Otra cosa, por ejemplo, la persona de operaciones. La persona de operaciones no tiene que estar solo respondiendo Slack y respondiendo al equipo. También tiene que estar avanzando. Entonces yo le digo, las dos primeras horas del día no entres en Slack. Es que no vas a avanzar, te va a comer el día.
Yes.
Lo hago así, nada, preguntándole, ¿sabes? En plan, ¿en qué dedicas tu día a día?
Sí, bueno.
¿Por qué solo estás en Slack? Pero si tus dos primeras horas deberían ser productivas. Yeah. Entonces también ayudándoles a ellos a ser como productivos. Yo creo que es clave.
Yo tengo un... Claro, hay colaboradores fijos. Yo trabajo con un amigo mío que nos conoce desde los 15 años. Y cuando estaba, vivo en Valencia, y le digo, oye, tío, vente a trabajar conmigo. Y dice, lo más importante es que quiero que trabajes lo menos posible. O sea, quiero que estés delante del ordenador una hora, el resto del tiempo vete al gimnasio, pasea, vete a comprar al supermercado cuando haya menos gente y te dedicas a pensar y lo que pienses me lo cuentas. Y es así, y funciona así. O sea, yo les pido que a los colaboradores que por favor trabajen
esto lo menos esto posible. Esto es, a mí me parece importantísimo, de hecho...
Sí, y que no, por supuesto, no me pueden decir nada, no me interesa absolutamente nada en que gastéis el tiempo.
Bueno. Antes hablábamos de José Elías, y José tiene un montón de empleados. Y recuerdo en la época que estuvimos Juan y yo ayudándole con su marca personal a lanzarla, que aprendimos muchas cosas, ¿no? Pero cuando uno de esos de los vídeos que le hacíamos, le decíamos, vale, este vídeo va a hablar sobre cómo contratar. Y le preguntábamos, él hablaba antes de tener el podcast, de que su cultura o su requerimiento número uno era búscate la vida. Era como la frase, era, mira, si algo funciona en esta empresa es que cada uno de nosotros tenemos que buscarnos la vida. Esto quiere decir que si tienes un problema y te pegas 3 horas pensando y las solucionas, ya está. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que no quiero es lo que pasa aquí, que es sale un problema, lo comunico con tal, luego con otro responsable y empieza a moverse el problema de cabezas hasta que uno se para, se busca la vida y lo resuelve, ¿no? Entonces, un poco yo creo que lo que intentaríamos cuando delegamos de la forma correcta es buscar a gente que sea capaz de buscarse la vida por sí mismos, ¿no? Y ser autorresolutivos. Porque si no estás básicamente... aumentando tu cantidad de problemas.
Suena tópico, pero coge gente más inteligente que tú.
Yeah.
Gente más capaz que tú.
Ya está.
Y es muy fácil, ¿sabes? En mi caso, pues es sencillo. En otros casos, a lo mejor les cuesta más, pero yo digo, a ver, ese tío es más listo que yo. Vale, pues ya está.
Literalmente.
Quiero decir, pues es que rodearse de tontos es gravísimo, ¿eh? Y son mayoría absoluta. Ojo con eso.
Sí,
hay que tener cuidado.
Totalmente.
Ahora que lo comentaba así, Israel, el tema de que tu colega le mandas pensar y todos estos temas, muchas veces nos habla...
Le mando pensar, suena. Ya piensa él por sí mismo. Que yo cuando...
El
rollo era, le dije, tío, lo más importante es que tú tengas todo el tiempo libre del mundo, ve al gimnasio cuando quieras, comprar cuando quieras, cógete los días que quieras, haz lo que te salga de los cojones.
Claro, pero me gustaría hablar de eso, del pensar. Porque entramos en una dinámica de contesto emails, contesto no sé qué, voy a grabar, vuelvo, ha pasado el día, ha pasado una semana, ha pasado meses, y no es pensar en tu negocio, no es pensar en cómo mejorarlo, cómo hacerlo crecer. ¿Cómo lo estás gestionando eso vosotros?
Hay una cosa importantísima. Yo siempre digo a la gente que vende servicios, muy bien, el cliente más importante que tienes eres tú. Quiero decir, si tú tienes 10 clientes, esto es un ejemplo, ¿eh? Y le dedicas a cada uno 4 horas, a tu negocio le dedicas 8. Ya sea para pensar, para ir a entrevistas, para escribir el libro, para lo que sea. O sea, tú eres tu cliente más importante. Porque si alimentas tu propio negocio, vas a tener un montón de gente ahí fuera haciendo cola para querer. Entonces, cuando se te vaya un cliente, va a entrar otro. Si todos te dedicas toda tu energía, todo tu talento a hacer crecer el negocio de los demás y te olvidas del tuyo, cuando pierdes alguno de esos clientes, no sabes, estás diciendo, ¿dónde busco al siguiente? Y vienen los nervios, viene la necesidad, y vender con necesidad es hambre. Por tanto, tu cliente más importante eres tú. Yo eso sí lo tuve claro. Yo vendía servicios al principio, lógicamente, antes de empezar con el tema de las formaciones, y al que más tiempo dedicaba era mi negocio.
Qué bueno.
Sin lugar a dudas, claro, porque y así me pasaba, que tenía más clientes de los que podía abordar, porque si solo me dedicara a hacer crecer el negocio de los demás y no el mío, pues ¿qué hubiera pasado? No hubiera podido trabajar mi marca y me hubiera cada cliente que hubiera tenido que tratar de conseguir me hubiera costado un mundo. Entonces yo le digo a cualquier persona que está empezando, que va a vender servicios, no te olvides de que el cliente más importante eres tú. O sea, si tú un cliente de media dedicas, es un ejemplo, 5 horas a la semana, tú tienes que dedicarte 7, 8 a ti negocio. Salen entrevistas, ten tiempo para un libro, ten tiempo para pensar, lo que tú veas que puede ser adecuado para que consiga foco y visibilidad ese negocio, lo que tú veas, mejorar el producto, lo que tú tal, pero dedícate a eso. Entonces es un error muy común de la gente que empieza a vender servicios, ponerse 14 horas al día solo para los demás y olvidan su negocio. Entonces están en una constante angustia. Y entonces, o dependen de poquitos clientes, se le va alguno y se le jode la facturación y no sabe dónde tirar el siguiente porque no han dejado espacio para su negocio.
Pero es que es súper clave esto, porque además te crees que estás trabajando mucho y de manera inteligente, pero no, en realidad solo estás operando.
Sí.
Y, o sea, yo lo que apliqué cuando hacía webs y me pasaba esto es, pues me levanto 3 horas antes, ¿sabes? Y tenía 3 horas de foco, que es lo que yo le intento inculcar a mi equipo, que no se van a romper nada en las 2 primeras horas del día, no pasa nada porque entres en Slack 2 horas más tarde. Dedícalas a avanzar en el negocio. Y eso es como un pequeño hack súper fácil que puede implementar cualquiera. Y luego, cuando te vienen así con problemas e historias, yo dentro del manual de operaciones de Notion tengo una regla que es en plan, vale, hay un problema, piensas tres propuestas y me traes una solución de las tres propuestas. Solo me puedes venir así, con contexto y habiendo pensado. Porque si no es en plan, te usan a ti para que pienses, ¿sabes? No, ven ya con propuestas pensadas, ¿sabes?
Sí, qué bueno.
Yo tengo una pregunta para vosotros en este tema. Y es, para mí sois un... ¿Puedo hacer preguntas, no?
Hombre, claro, aquí nadie te prohíbe.
El tema es, a mí me llama mucho la atención porque reunís como muchas características que no suelen estar juntas. Que sois muy ambiciosos, muy trabajadores, pero muy conscientes de que queréis una vida llena de experiencias, de emociones, con una vida personal enriquecedora y sin estar dispuestos a lo que sea, a renunciar en este sentido para conseguir todo lo demás. Esto suena muy equilibrado, suena precioso, pero cuando hablamos de alcanzar el éxito, no, esto es la primera clave, tener claro esto para que cuando llegues al éxito realmente sea tu éxito y no el de otros, ¿no? Yo he visto mucha gente llegar al éxito del otro y no era el suyo y eso es un drama tremendo. Esto que yo creo que es de las veces que más equilibrado lo veo, porque al final yo sigo, por ejemplo, ¿no? Y veo que tenéis una vida empresarial interesante, no paráis, pero que a veces luego tenéis mucha consciencia, mucha vida personal, mucho contexto. ¿Es real? ¿Se puede aplicar real? ¿Lo sentís real?
Somos grandes filósofos.
Empezar fondo tú, luego el fondo yo, si quieres.
Sí, a ver, la mayoría de reuniones que tenemos Sergio y yo es hablando de eso, de decir, queremos llegar ahí, pero ¿a qué precio? Por ejemplo, ahora tenemos muchas ideas este año y es que sabemos que nos vamos a joder tiempo con la familia. Yo, por ejemplo, tiempo con la moto. Yo una de las cosas que pedí el año pasado es, por favor, el fin de semana dejármelo libre porque quiero ir con la moto. Porque me pasó una cosa muy curiosa, es que yo toda la vida no tenía dinero para comprar motos, empiezo a ganar mucho dinero y no tengo tiempo para ir con la moto. Y me miré a mí mismo y digo, ¿pero qué mierda estás haciendo? Entonces, el trauma me pilló fuerte. El año pasado me compré 5 motos, me fue la cabeza. Digo, las tendré que usar. Entonces, ahora estoy en esas. Y sí, ser conscientes de eso. Y también, lo que nos ha pasado ya es que conocemos a tanta gente que tiene mucha pasta, pero luego la familia es una mierda. Luego se sienten vacíos. Luego, ves que si le preguntases si ha merecido la pena, se echan a llorar, que somos muy conscientes de esa parte. Entonces, trabajamos mucho. Yo creo que sí que trabajamos mucho, porque, por ejemplo, en los últimos 8 días hemos grabado 15 podcasts, pero ahora igual nos vamos 3 o 4 días tranquilamente. Entonces es un equilibrio que nos vamos hablando entre uno y otro. Y aparte también el estar juntos nos hace mirarnos a la cara y saber si uno está cansado o no está cansado.
Sí, totalmente. Creo que hay muchos puntos aquí. En primer lugar es saber perder. O sea, asumimos que la forma en la que tomamos decisiones es muy complicado que acabemos montando un proyecto de 200 millones de euros porque hacen falta un gran equipo y no estamos en la labor ninguno de los dos de seguir por esa línea de buscar un modelo empresarial con mucha capacidad de facturación, con muchos empleados, con muchos recursos, con muchas cosas que hacer. Siempre vamos a priorizar la libertad, pero en parte hemos visto que para priorizar la libertad hemos tenido que empezar a contratar, porque si queríamos 100% libertad en nuestro proyecto, alguien tiene que llamar al invitado, alguien tiene que editar el episodio, alguien tiene que buscar patrocinadores, al menos eso, ¿no?
Sí.
Entonces hay un equilibrio ahí, entonces estamos ahora mismo en un limbo en el que tenemos, lo que sí que tenemos muy trabajado es nuestro autoconocimiento. Nos hemos contado mucha verdad, y es lo que hacemos constantemente, de qué es lo importante para nosotros, y en base a eso, dónde entra toda nuestra ambición. Porque primero está la familia, después están las experiencias, después está el sentirme que no me quedo sin hacer nada que me apasiona, y si después de haber cumplido esos 3 valores tengo 10 horas, pues esas 10 horas a fuego a emprender. Y a ganar el máximo dinero posible y ser lo más ambiciosos posibles. Pero primero contándote la verdad de lo primero. Porque si no tienes ordenado qué es lo importante para ti en tu vida, en cuanto a en qué orden pondrías primero, el legado y el éxito empresarial, o que tu hija tenga una educación buena, o que tengas tiempo para tu hobby. ¿Cómo pondrías eso en ese orden? Y eso es lo que te va a marcar la siguiente decisión.
¿Y ha habido momentos donde estabais descoordinados? Porque claro, mira, yo por ejemplo, a mí me llama mucho la atención bueno, si esto luego lo cortamos, me llama mucho
la atención
que seáis dos, o sea, a mí me llaman mucho las empresas que son dos fundadores, ¿no? O sea, para mí, porque me parece algo tan personal, ¿ves? Yo ahí estoy con, o sea, tan personal, claro, que creo que los desequilibrios a veces pueden ser tan notables, pero porque yo incluso tengo desequilibrios conmigo misma, ¿sabes? Que tengo dos meses que voy a full y otro, hoy me levanto a las 4, ayer me levanto a las 3:30 y hay meses que me levanto a las 10. Que digo, joder, convivir con esto, con otro, con otra persona. Entonces, ¿ha habido momentos de mucho desequilibrio? O a nivel individual, ¿dónde ha sido el momento como más de decir, siempre he tenido equilibrio, porque, repito, esta pregunta venía porque para mí es muy llamativo que hayáis encontrado ese punto de equilibrio, aparte de ser muy jóvenes, muy bien hecho. O sea, yo no conozco mucho a vuestra vida personal, pero la veo. Entonces, yo no conozco a mucha gente que haya crecido los últimos 3 años tanto y que mi perspectiva sea no ha renunciado a tanto, ¿sabes? O no se ha obsesionado tantísimo, o no se le ha ido la olla. Pero ya no hablo con el dinero, ¿eh? Hablo con el momento, ¿no? Con más. Entonces, ¿cuáles han sido esos puntos de rotura o de desequilibrio?
También yo creo que estás idealizando el equilibrio que ves de nosotros, ¿eh? Claro. Yo hace 2 meses estaba rayado porque mi pareja ha venido a vivir conmigo, tengo mis problemas. Hay momentos que me cuestiono si vivir entre 2 montañas tan lejos de la familia me compensa. Entonces, creo que también lo estás idealizando, pero te diría que sobre todo ha sido la relación que tengo con Sergio ha sido más trabajada que la relación que tengo con mi madre, con mi pareja y con cualquier persona. Cada lunes nos vemos y ese lunes igual hay que decir, oye tío, dijiste esto, me siento mal, o yo necesito que me des más reconocimiento, o yo no necesito X cosa. Entonces, yo te diría que es lo que más nos ha ayudado, el saber en qué punto está cada uno y qué necesita, porque al final los 5 que estamos aquí estamos traumados hasta las cejas. Estamos haciendo lo que hacemos, quieras o no, tapando traumas que tenemos. Entonces, saber qué problemas puede tener Sergio, qué problemas puedo tener yo, me hace entender sus comportamientos, me hace entender que hay una cosa que igual yo pienso que me ha hecho a mí, no sé qué, no sé cuántas, y es algo que no ha sido así. Entonces, yo creo que eso es lo que más nos ha ayudado, el conocernos el uno al otro, el preguntarnos, el ponernos delante del uno y decir, oye, tío, es que estoy jodido, es que no me encuentro bien o hay algo que no estoy terminando de entender, y que el otro te ayude. Y sobre todo que veas actitud de cambio. Es decir, nosotros nos hemos dicho un montón de cosas y hemos cambiado. Y eso es como que apuestas por la relación. Dices, esto va para adelante, porque está guay. Que en un futuro yo tengo 10 hijos y Sergio es soltero y yo quiero dedicar tiempo a los hijos, no sé lo que pasará, pero de momento ha funcionado.
Claro, yo creo que también es eso. Ha habido coincidencia en valores. O sea, hay una casualidad ahí, de que nos queremos el mismo tipo de vida. Es verdad que podría haber pasado en esa probabilidad, no vaya a ser que todo esté, parece que está hecho a posta, claro. De que puede haber pasado de que Juan quisiera ir con el pedal al final y yo pues ir más relajado y trabajar 4 horas al día. Y eso puede haber pasado y lo que hubiera pasado hubiera sido que nos hubiéramos separado de alguna forma en los proyectos y hubiéramos dicho, vale, para proteger la amistad no valemos para ser socios. Pero es que el problema es que, o bendición, es que valemos mucho para ser socios, porque nos complementamos literalmente igual. Entonces ahí está la clave, esa fortuna que hemos tenido, que al conocernos, aparte de grandes amigos, justo lo que a uno se le da bien, a otro se le da bien, y que buscamos el mismo tipo de vida, ¿sabes?
Y ya me callo, pero me parece súper interesante, tío, porque yo he aplicado, yo voy mucho a terapia para el TDA, para ser capaz de camuflarme socialmente, literalmente es esto. Entonces, una de las cosas, yo que al final soy muy directa, a veces incluso ser tan práctica y tan pragmática me causa, pues con la gente que quieres, pues tampoco...
Sufrimiento.
Sí, sufrimiento, y ves que sufre, y yo digo, pero ¿qué ha pasado? Si, ¿qué dije? Lo que he dicho tampoco.
Yeah.
Me pusieron una tarea con mi parte personal, que yo la he aplicado ahora a la parte laboral, y me ha cambiado a gran parte del equipo, y es... cuando una vez a la semana yo me siento 10 minutos con la gente que más cercana tengo, la gente que está, pues los CEOs, la gente de la patrimonial y demás, y le digo, vamos a ver, dime 3 cosas que vamos a decirnos 3 cosas que nos hayan molestado o que no nos hayan gustado esta semana, ¿vale? O 2, ¿no? Pero más de una tiene que ser. Y luego nos vamos a decir 2 cosas que creemos que hayamos hecho muy bien.
Hostia, qué buen ejercicio, ¿eh?
Y eso lo hacemos todas las semanas, tío. Y te digo una cosa, que es... está prohibido replicarse. Es decir, si yo te digo, mira, Sergio, no me gustó que me escribiste un WhatsApp a las 12 de la noche, tío. Y ya te dije que estaba cenando con mi pareja.
Vale.
Si yo te lo digo, tú me tienes que decir gracias. Me dices gracias, que te calles. Vale, y ahora me lo dices tú. Y acabar con las positivas... al principio, la primera vez es un poco incómodo, pero luego la relación, tío, te lo digo, está mucho suavizada. Porque yo, por ejemplo, mi sensación es que ya me he vaciado. ¿De qué me he vaciado? De lo que a lo mejor no le dije. Entonces no tengo nada de nada que luego vaya acumulando y que un día explote, que es yo lo que hago, yo exploto de repente. Y luego, en cambio, tengo una sensación muy confortante de, joder, valoro eso.
Qué bueno.
¿Sabes?
¿Qué te dedicas el día a día? O sea, tú tienes una empresa que invierte en otras empresas. O sea, tú valoras proyectos. ¿Tu trabajo básicamente es que te lleguen proyectos y los valoras o cuál es?
No,
¿qué haces?
Yo no soy inversora típica. Yo me meto mucho en la operativa. O sea, yo compro una empresa, hay cosas que no... Y la compro porque veo una O sea, la compro porque algo no me gusta. Eso es... Yo compro una empresa porque hay algo que no me gusta de la empresa y que creo que se puede cambiar. Y que se puede mejorar y que eso va a hacer que escale. Por lo tanto, al final...
¿Tu empresa es comprar empresas?
Ahora sí. Sí,
vale,
sí,
eso es lo que...
Exacto. Efectivamente. Pero yo me involucro... Mucha gente es inversora pasiva, compro y tal. Yo me involucro mucho en las empresas, poca gente.
¿Y qué valoras más? ¿El negocio, el nicho o las personas? Que es las personas que están en la empresa. ¿Qué se valora más?
Las personas. Es que una persona te cambia una empresa. O sea, es que el ejemplo de IRRAM es muy tal, porque es una persona te hace una empresa de 5 billones y una persona te cambia una empresa de los millones que quieras. Solo una, tío. O sea, yo creo que menos... O sea, a mí me encantan los chinos, ¿no? Y estoy enamorada de los chinos. El modelo chino me parece brillante. Yo creo que estamos mirando a Estados Unidos y hay que estar... Mirando, no, hay que estar en China, ya, ¿sabes?
Sí.
O sea, creo que tenemos la concepción de que China es la China antigua, tradicional... Y esto no tiene nada que ver. O sea, ahora
pensar fuera de la caja totalmente.
Está fuera del... O sea, antes copiaban, ahora crean, mejoran y además crean sabiendo que están copiando lo mejor de cada sitio, son conscientes de inconsciencia y habilidades. Y me encanta porque ellos han cambiado el modelo de masa, de antes de producir en masa de todo, porque son tantos, y ahora tienen clarísimo que su estrategia es la personalización, ¿sabes? Es decir, el impacto de un tío en un sitio, ¿cuánto es? Vamos a medirlo, ¿sabes? Entonces, y esto es bestial, porque la gente muchas veces, creo que, y yo he pegado muchísimo de eso, de buscar grandes equipos, y luego te das cuenta, yo ahora me voy a la otra parte, al cuantas menos personas mejor, muy de calidad, que es muy fiables y muy seguras.
Me encanta este tema. De hecho, queríamos ponerlo para esta parte final, la parte más filosófica de qué significa para vosotros el éxito, el dinero. Cuando habéis reflexionado sobre qué es lo que queréis en vuestra vida, pues eso, ¿no? Os habéis topado con la imagen de felicidad, pero no entiendes qué es la felicidad, luego con la paz. Entonces, cada uno de vosotros, ¿qué es una vida de éxito y qué es lo que os hace sentiros así?
Antes de que empieces, tío, antes buscando información de David, él tiene un podcast en el que dice la cifra exacta donde ya no se nota tanta diferencia de... es increíble.
Hostia, sí. ¿Cuál es? Pero esto también se ha escuchado a José Lías y un montón de gente está de acuerdo, en plan que a partir de 20.000 al mes netos como que no te cambia mucho la vida, ¿sabes?
Es increíble, para todo hay un dato, ¿eh? Perdona.
Para tanto lo ha estudiado, ha hecho sus gráficas...
No, pero justo lo que hablaste ahora yo estoy muy de acuerdo y en eso conectamos bastante, en plan de yo optimizo mis negocios a vivir bien y a felicidad y a tener tiempo libre, en plan,
sí.
Yo muchas veces renuncié a crecer en equipo o a crecer en facturación porque digo, no, yo este año quiero hacer esto, o yo optimizo a tiempo libre y a simplicidad en vez de a comprar problemas, o también a nivel modelo de negocio, yo nunca me metí a montar una agencia porque no quería tantos problemas o comprar tantos temas operativos, entonces tuve muy claro mi camino de consultor, entonces es como que es súper importante todo esto que hablasteis vosotros dos, porque te hace diseñar tu vida a tu medida de verdad y renunciar a cosas o a problemas que te los evitas porque tienes claridad absoluta en qué quieres y qué no. Aunque sea mejor, a lo mejor, para la galería facturar más o tener más equipo. Para tu vida igual no es lo mejor y no es lo que quieres. Entonces, para mí me parece súper clave lo que hacéis vosotros y lo que comentaste tú. Estoy súper alineado en eso.
Qué fuerte. Estaba pensando que al final los dos venden lo que son aquí, ¿no? Al final, él vende cómo enseñarte a pensar fuera, ¿no? A cómo tú lo ves, dar la vuelta, esta cosa de cómo conseguir un resultado extraordinario porque lo que hago es extraordinario y nadie lo ha visto, ¿no?
Claro.
Y él, en cambio, vende cómo puedo ser ordenado, aplicable, cómo puedo conseguir el resultado siendo disciplinado conmigo mismo. Y al final, los escuchas hablar de ellos y son eso.
Yo soy un hombre tranquilo. Antes descargaba camiones y ahora no. Entonces, a mí lo más importante del mundo es estar en la tranquilidad, la paz. No me gusta la gente que... No me gusta el ruido. Entonces, ¿qué parte del éxito o qué considero que es el éxito? La libertad, ¿no? La libertad se dice mucho, pero la libertad real, la paz. Y el dinero es muy importante en esa ecuación.
¿Pero cuánto?
El suficiente como para que no tengas que depender de nadie. Es suficiente como para que no tengas que depender absolutamente de nadie. Y sobre todo, hay algo mucho más importante que tener la libertad financiera, que es tu capacidad de producir. Te pueden quitar el dinero, te pueden quitar muchas cosas, pero si tú tienes una capacidad de producir cosas, o sea, si sabes darle un botón y que salga dinero o que salgan cosas, pues es lo más importante que tienes que tener, esa capacidad, ¿no? Eso no te lo pueden quitar, pero al final Para mí lo más importante es estar tranquilo, la tranquilidad, ¿no? Entonces, el tiempo para mí. Yo soy una persona bastante solitaria. Creo que tengo una cierta habilidad social, cierta, no, ¿verdad? Tengo una cierta habilidad social innegable, es así, pero a mí estar rodeado de gente constantemente me raya mucho, ¿sabes? O sea, hay un momento en que a mí la energía se me va un poco y digo, no, yo necesito mi espacio, mi tiempo, coger mis pilas y luego ya le puedo entregar al mundo lo que buenamente pueda. Pero no estar constantemente rodeado. No me gustan las fiestas de más de dos, por entender, ¿no? ¿Sabes? Básicamente es como me gusta enfocar mis cosas, ¿no? Pero la tranquilidad para mí es clave. Y sobre todo, para mí no hay mayor éxito que no necesitar el éxito. Es el mayor éxito que puedes tener y no necesitar que nadie vea si tienes mucho éxito o no. Pero también es cierto, reconozco, al menos yo lo he tenido que vivir así, que para no necesitar el éxito tienes que haberlo tenido, de cierta manera.
Yeah.
Porque si no lo has tenido nunca, posiblemente tengas esa espina, ese perseguir, ese querer haber conseguido cosas. Pero el mayor éxito de todo es no necesitar la aprobación de los demás, no necesitar el éxito, no necesitar la validación social, que te dé igual todo eso, y además poder permitirte ir al gimnasio a la hora que quieres. Eso para mí es clave. O decir, hostia, van los Lakers a jugar a Miami. Puta madre, me voy a coger un avión y me voy a pasar ahí una semana y voy a ver los otros partidos. Para mí eso no tiene precio. Quiero decir, es que
sí, más sí, sensación que... de sentirte culpable, sin sentirte culpable mientras ves a los Lakers, por no trabajar.
No, total. Además, yo supongo que he currado tanto que no me siento culpable por irme a ver nada. Quiero decir, he trabajado con un hijo de puta desde que tengo 13 años, entonces no tengo ningún problema en disfrutar las cosas. Aparte, para mí trabajar es pensar.
Ya.
Entonces yo estoy siempre trabajando. No quiere decir que piense de forma inteligente, quiere decir que no paro de hacer.
Hasta cuando machaca a LeBron James, estás pensando, claro, estás trabajando ahí.
Estoy pensando. Vosotros sabéis que el mejor eslogan de la historia, o uno de los mejores, que contratan un copywriter para que les diseñe un eslogan para la NBA, que es el de I Love His Game.
Sí.
¿No? Entonces, el tío no le salía, no paraba de buscar el ángulo, un copywriter súper reputado, alguno con otros tías que puedo poner la frase y tal, y va a ver un día un partido, no sé qué jugador era, comentaba que era un jugador, hace una jugada cojonante y se levanta un yankee gigante de 300 kilos, tira las patatas por arriba y dice, I love his game, empieza a gritarlo después de ver la jugada y dijo, el tío, ya tengo ahí el, todo está en los demás.
Claro,
todo está en los demás, claro. ¿Sabes? Entonces, tú tienes que estar simplemente pensando y observando, nada más.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto.
Hay que pedirlo.
Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No sé, es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Bueno, es verdad que la gente de audio tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? Algo que me llama mucho la atención cuando conocemos perfiles que ya han conseguido el éxito financiero es qué les mueve ahora. Es decir, no tienes dinero y lo que te mueve es conseguir dinero. No tienes tiempo y lo que te mueve es conseguir tiempo. Pero y luego, ¿qué te emociona para seguir?
Fíjate, lo hablábamos antes, es muy importante. Perdonad que haya tomado la palabra otra vez, pero conozco bastantes personas con la libertad financiera, con ese perfil, y no conozco ni una sola persona que no trabaje.
Yeah.
De esas personas que pueden dejar de trabajar, no conozco ni una que no trabaje. Y todos los que desean dejar de currar y quieren la libertad financiera, todas esas personas es porque odian su trabajo. Te están diciendo, a ver, ¿cómo consigo dinero para ir a trabajar? No conozco a nadie que tenga libertad financiera que no trabaje, que no se levante con ganas de hacer cosas. Si quieres conseguir esa libertad financiera, tienes que hacer algo que te obsesione, que te apasione, que no quieras dejar de hacer. Es el legado. El dinero lo he sacado de la ecuación. Pues soy más ambicioso que nunca. He dicho, si saco un libro al año, me parece una puta mierda un libro al año. Voy a sacar 3 al año. Claro, pues, y
cada 3 meses uno, ¿eh?
Claro, cada 4.
Cada 4 meses.
Pero luego, dentro de esta década, cuando pase, voy a ir a 4. Sí, porque 3 me parecen pocos. ¿Sabes? La mejor época de un escritor es a partir de los 40, 45. Es cuando con 20 pues escribes tu chorada, pero no tienes experiencia vital. O sea, tienes que darle tal. Pero, sin lugar a dudas, yo más que perseguir el dinero, persigue algo que te obsesione, que te guste mucho hacer, porque el dinero inevitablemente va a salir de ahí. Claro, estás obsesionado con conseguir la libertad financiera quitándote del café, pero no puedes vivir con esa puta escasez de mierda de quitarte el café. Tómate el puto café y cuando te lo estés tomando piensa cómo puedes ganar más dinero y no en cómo ahorrarte el café. Y vas a llegar muchísimo más lejos. Claro. Pero ya te digo, posiblemente muchas de las personas que estamos aquí, bueno, muchas, como si fuéramos aquí 200, trabajamos porque nos gusta lo que hacemos.
Yeah. ¿Tú cómo lo ves, Yaiza? ¿Qué es lo que te mueve ahora?
Yo creo que siempre hay otro reto. O sea, yo creo que, por ejemplo, de venir de una época donde, aunque tuviese mi family office, le dedicaba menos tiempo porque tal, ahora para mí el reto es o sea, yo es que ahora me veo muchas carencias. Yo cada día digo, tengo que aprender más de esto, tengo que... O sea, y me gusta más. O sea, cada día estoy más enchufada a la energía de superarme un poquito más. Yo creo que el éxito es eso, en la vida es avanzar. O sea, para mí el éxito es progreso. Y el progreso no siempre es más dinero. Pues que claro, al revés, ¿no? O sea, el éxito a veces también es ir conquistando más parcelas personales. En este momento de mi vida, mi éxito es mi siguiente reto, ¿no? Que es, pues joder, ahora estoy 100%, antes me sentaba con 100 personas de mi mismo equipo y con 20 de empresas externas, ¿no? Ahora es todo al revés. O sea, para mí estoy una niña como una niña en un parque de atracciones, ¿no? En ese sentido. Y eso me encanta, es que es lo que dice él, ¿no? Me levanto por la mañana y yo digo muchas veces, esto porque merece la pena. Porque hay días que son asquerosos. Los hay. Hay días que yo digo, ¿de verdad tengo que ir otra vez? Hay días, estos los... No, yo los tengo por lo menos muchas veces. Yeah. Y entonces, ¿por qué me sigo levantando? Porque merece la pena. Y solo he encontrado esa fórmula.
Es que es muy importante. Yo ahora mismo tengo una ilusión tremenda por ponerme a escribir libros. ¿Sabes? O sea, es una ilusión. O sea, la época que más...
¿Pero qué es lo que te emociona? ¿El saber si lo vas a conseguir o...?
No, el hecho de hacerlo, el reto de hacerlo, porque para mí no sirve de nada si lo haces y luego no lo vendes. Para mí vender y vivir es lo mismo. Entonces, las personas que dicen, no, yo ya de esta parte de la venta, ¿no? Como si eso fuera algo feo, creo que se pierden una gran parte de la vida, de lo que significa la vida. Somos comerciantes, estamos donde estamos gracias a vender y a intercambiar nuestros conocimientos. Entonces, el hecho de crearlo y venderlo, da igual el dinero ya. O sea, no es el dinero, es llegar al mayor número de personas posibles. Es entonces cuando entiendes eso, la energía, yo tengo más ilusión ahora que nunca. ¿Sabes? Digo, no voy a hacer más infoproductos, me dan muchísimo más dinero, digo, quiero hacer libros. ¿Por qué? Porque quiero que alguien que tenga 14 euros pueda comprar mi conocimiento. Claro. Sí, quiero llegar a la gente ahora, porque no es importante ya lo demás, ¿no? Entonces, eso es una ilusión enorme. Hostias, es lo más importante, el hecho de...
La ilusión.
La ilusión. Porque además, cuando tú tienes ilusión por algo, vendes todo mucho mejor, porque lo transmites. Claro. Transmites ese creértelo. Tú te lo crees, tú lo transmites y tal. Y haces, ¿cómo puedo ser un gran vendedor? Bueno, hay muchas técnicas que puedes preguntar, aprender en mil sitios. Tienes que creer en ello, tener esa energía. O sea, es transmitir esa fuerza, transmitir esas ganas, porque va a cagar en el otro. Pero tienes que creer en ello, tienes que pensar realmente. Entonces... De verdad, si yo le pudiera mandar un mensaje a alguien, lo diría mucho, no sea socialista, por supuesto. Lo segundo es, no muestre necesidad, ¿sabes? No muestre nunca necesidad. Y luego, busca algo que realmente te guste mucho y vendrá todo. Sé que lo has escuchado muchas veces, pero y pues, si estás en algo que no te gusta mucho, ve sacando ese rato todos los días para ver qué te gusta, qué te va moviendo, delíquen un rato con ilusión, lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, todo cambia. Ya ni lunes, ni domingos. No hay miércoles, no hay nada. Te da igual lo del verano. Ah, bueno, a pinar el verano, guay, pues voy a ir a trabajar, así voy a hacer tal cosa, pero porque me voy a bañar allí, porque te gusta eso, a lo mejor es la nieve lo que te gusta, da igual. Pero no distingues una cosa de otra. Entonces es cuando dices... ¿En qué voy a hacer? Bueno, pues me voy a dedicarme al tema de la longevidad y quiero vivir 300 años.
Claro.
Porque vivo demasiado bien.
Sí. Claro. Nada, es que no puedo estar más de acuerdo con los dos y añadir poco más, pero, o sea, yo creo que es clave eso, aprender constantemente. Y tenemos la suerte de que nos encantan, nos apasionan los negocios y es un juego infinito. Yeah. Siempre hay algo que aprender, crear, mejorar. Y a mí lo que me mueve, o sea, es esa ilusión que dice él, que es como indescriptible, pero cuando tienes eso dentro es que es increíble. Y a mí lo que me mueve es como crear cosas, crear soluciones, buscar problemas y arreglarlos. Y en diferentes formatos. Puede ser formación, consultoría, software, implementación, puede ser lo que sea. Pero a mí lo que me mueve es esa emoción de crear cosas y de solucionar problemas. Pero bueno, no es por dinero, es porque te apetece ese reto mental de...
Ya, es buenísimo hablar para a nivel mental, a nivel de... Cuando tú te encuentras una lección de vida, de vez en cuando te cruzas con alguna persona 80 años, con una energía, una ilusión, y todo es porque algo le ilusiona, algo le mantiene vivo. O sea, tú no puedes jubilarte nunca, esa mierda de que ya dejo de trabajar, pero ¿qué estás pensando? ¿Sabes? Cuando un perro
policía, lo jubilan, se muere al poquito tiempo, porque le has quitado el juego, le has quitado algo que tiene que hacer, eso está demostrado. Y eso pasa, de un tío de 65 años le sientas en un sillón a ver la tele y lo han matado. Es que lo matas, ¿sabes? Porque dicen muchas veces, está comprobado, las mujeres viven 3 o 4 años más, entre otras cosas, porque por cómo eran los roles, no, nunca dejaban de hacer cosas. No. El hombre lo jubilaba, le sentaba en una silla, lo has matado.
Sí, sí.
Es que no. Entonces, siempre hay algo que puedes aprender. Tío, pues yo sé, pues aprendes un idioma, aprendes a bailar, a tejer, a lo que te guste. Oye, ¿y qué hace esta tía? Pues mira, voy a aprender cómo hacer los balances de empresa. ¿Qué se fija? Pues yo a lo mejor no tengo dinero para hacerlo, pero me resulta curioso. Lo que sea, siempre hay algo de lo que puedes aprender. Sí, y claro. Eso es lo que te va a mantener. Luego, además, uniendo los puntos, te va a mantener mucho más creativo, porque la creatividad no es bien dada. La creatividad es Dios, y Dios es el que crea. Tú no estás creando nada. Sin embargo, tú puedes unir esos puntos.
Claro, es que sin duda uno de mis valores es la pasión, y es esto, y yo solo pido al equipo, en plan, yo solo ficho gente apasionada en lo suyo, porque es que si no, plan, no va a tener esa hambre de aprender, estar constantemente al día y tal, yo es clave.
Ah, si no es un friki, que el tío que está haciendo los vídeos tiene que obsesionarle, o sea, tiene que estar todo el puto hablando de cámaras y de cosas, pues es un puto mundo, ¿sabes? Y solo quiere hablar y luego se va cansado y constantemente desconectando, eso es un rato. Hay que estar pensando más en conectar, que si ya está casi toda la sociedad desconectada. ¿Sabes? Tú conéctate y ya está, ¿sabes? Es mucho más fácil. En fin, es algo maravilloso la vida.
Chicos, muchísimas gracias. Yo creo que esta tertulia hubiese durado 5, 50, 100 horas, porque es increíble. Un montón de temas han quedado pendientes, así que habrá parte 2. Muchísimas gracias por estar hasta aquí.
A vosotros, a todos. Un placer.